Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital.
¿Cómo me gusta esta sintonía, de verdad? Es impresionante el cambio que hemos tenido de la temporada pasada a esta. Arratsaldeon, Íñigo Sendino.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Pues aquí estamos en este episodio atípico de Gaming Room.
Navideños estamos. Navideños, como se puede estamos ver, muy con navideños. Todas las lucecitas, estamos con muy todas las cosas. No hay árbol, pero sí hay luces porque aquí el árbol no cabe.
Básicamente no, tenemos un tanto problemas de espacio.
No, no vas a hacer tu introducción habitual de.
No, esta vez no, vuelto. Esta vez no, ya te lo he dicho, de hecho, así un episodio atípico de Gaming Room.
Todos
este
a jugar.
Un episodio atípico.
¿No vamos a jugar?
No, todavía no. Hoy no vamos a jugar tanto, sino que vamos a hablar mucho.
Vaya.
Como siempre, pero esta vez, digamos que en otra tesitura. Tenemos un episodio atípico de Gaming Room ya. Y con el drop, obviamente.
Si no lo dices, queda más bonito.
¿Existen mejores navidades que con drops de esta de este calibre? De
Depende.
Verdad.
Oye, habrá gente a la que no, pero bueno. A nosotros sí.
Con los villancicos no pega, pero desde luego con el estilo del programa sí. Pues ya que tenemos un episodio atípico, ¿qué te parece si repasamos lo que vamos a hacer hoy?
Bueno, es un episodio navideño.
Claro.
En el que vamos a hacer cosas especiales que no son las habituales. No vamos a hablar de actualidad. Vamos a hacer otras cosas. Así que, Borja, dale.
Hoy en Gaming Room...
si tuviese guión delante
y no lo tienes,
lo diría. Entrevistamos a Daniel Sánchez, CEO de Gamera Nest.
Contamos con John Fermín San Julián, director de Ori eSports, para repasar la industria de los eSports en 2021.
Hablamos con Daniel Sánchez y José Carlos Montero en una mesa redonda, respondiendo a la pregunta: ¿cuándo un indie deja de ser un indie?
Y por último, examinamos a Irune Olivares sobre su conocimiento acerca del videojuego.
¿Tienes un morro? ¿Has invitado a tu colega a hacer un test?
A cada persona que no tiene ni idea de videojuegos y la idea fue suya.
¡Hala! Vamos con todo, venga.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Comenzamos estas secciones de este programa especial de Navidad de Gaming Room con una entrevista. En este episodio contamos con Gamera Nest, creadores de Way Down, videojuego creado a partir de la última película de Jaume Balagueró, creo que lo he pronunciado bien, pero nos lo va a decir ahora nuestro invitado, que es creador de películas como Rec, Mientras Duermes o Darkness, entre otras. El videojuego se trata de una aventura de espionaje y acción en la que el objetivo principal se basa en asaltar la cámara acorazada del Banco de España. Me recuerda, fíjate, a una serie de Netflix que yo me conozco. Para hablarnos del juego estoy con nosotros Daniel Sánchez, CEO de Gamera Nest y responsable de PlayStation Talents España. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y un poco hablar de todo este, vamos, de todo este proyecto en el que nos hemos metido con Way Down y, bueno, lo que vendrá después de la mano de Mediaset Games. Sí, habías dicho bien el nombre, ¿eh?
También te... He dicho bien el nombre, eso está bien, saberlo.
Sí, yo, bueno, por introducir un poco el tema, es lo que decís. Es verdad que tiene cierto parecido con una serie que todos conocemos, digámoslo abiertamente, La Casa de Papel, ¿vale? Pero este proyecto llevaba muchos años antes de que apareciese esta serie, porque es un proyecto que había rondado por las mesas de varias productoras, incluida Mediaset, casi 10 años. Luego Mediaset lo produjo, lo desarrolló y, bueno, ha tardado en estrenarlo debido a precisamente a la pandemia, porque se iba a estrenar, si no recuerdo mal, era marzo de 2019, ha acabado siendo noviembre de 2021, con lo cual, bueno, pues ha sido un retraso que ha sido obligado. En esto nos introdujimos nosotros ya trabajábamos con Mediaset Games. Mediaset Games es una marca que ha empezado, os ha dado a conocer este verano, pero llevaba ya casi 2 años antes de la pandemia planificando la idea de desembarcar en videojuegos, igual que lo había hecho en cine. pues apoyando la producción local, apoyándose también en gente que conoce el panorama, como en este caso la PlayStation, y la propuesta era muy clara, no era tanto hacer juegos de sus películas, que era con lo que han empezado. De hecho, nosotros empezamos a trabajar No Way Down, como os he dicho, empezamos a trabajar en otra película que se llama Malnacidos, que saldrá, en si todo va bien, en marzo de 2022, aunque estaba planificado originalmente, si no recuerdo mal, para enero de 2019, de 2020.
Que si no me equivoco, hay un juego de PlayStation Talents con el mismo título.
De hecho, nosotros estamos produciendo ese juego con un estudio que es Airborne, que ya habían hecho otro juego con nosotros en Talents, y ese fue el primero. De hecho, fue el primero que nos plantearon Mediaset Games, como esta asociación entre PlayStation Talents y Mediaset Games. ¿Por qué empezaron haciendo juegos de sus películas? Hombre, a ver, porque era una forma de trabajar en un terreno conocido con licencias que ya existían previamente, como son las de sus películas, pero también porque querían probar un poco el mercado para cosas que no se suelen hacer. Juegos de películas en España nos hacen muchos, mientras que en otras culturas, sobre todo en Estados Unidos, es muy habitual para las grandes empresas de cine acompañarlas de un videojuego.
Ahora se están lanzando, sí, con el tema de Uncharted, con Resident Evil, etc.
Bueno,
sí.
Ahora ese es el paso siguiente, porque empezaron haciendo hago un Batman y lo asocio a una peli a un juego de Batman, que eso pasó en los Spectrum. Ahora incluso ya los videojuegos tienen tanta entidad que generan su propia película, que es todavía mejor.
O sea, es justo como, al revés. El proceso al
efectivamente,
revés,
sí, es el reconocimiento de, ostras, las IPs que se crean en videojuegos a veces son mucho más interesantes y valiosas tenerlas en el cine, ¿sabes? Pero yo digo que el planteamiento no es tanto hacer películas de, o sea, para Mediaset Games y en su asociación con PlayStation, no es tanto hacer películas, juegos de sus películas, sino un poco entrar en el mercado como un nuevo actor que permita también que haya un poco de industria en el mundo del videojuego. El mundo del videojuego en España, no os digo que no sea una industria, existe, pero también existe mucho, mucho proyecto emergente. Pues ese proyecto emergente le estamos intentando dar salida que, y continuidad desde PlayStation Talents, y ahora pues Mediaset Game también busca ese objetivo.
¿De dónde? Cuéntame, o sea, aparte de lo que me has dicho de las películas y el tema de llevar ahora ports llevar los videojuegos a película, esa vuelta que habías dicho tú, que es lo que verdaderamente está demostrando que da relevancia, cuéntame ya un poco más centrado en el juego. ¿Cuál es la trama del juego?
Pues mira,
que supongo que será similar a la de la película, claro.
Sí, a ver, es similar a su película en cierto aspecto. Insisto, córtame cuando quieras porque yo me enrollo mucho, ¿vale? Yo he trabajado, antes de trabajar en el mundo del videojuego, venía del mundo del cine. Yo trabajé en marketing de distribución cinematográfica y llevé el marketing online del Señor de los Anillos, de la primera trilogía. ¿Vale? Esta, la de Peter Jackson, la original. Ahí me di cuenta de una cosa que hace el Señor de los Anillos respecto a Harry Potter, que si te acuerdas se estrenaron a la vez. En 2021 se estrenaron las dos. Perdón, 2021, mira, 2001 se estrenaron las dos. Para mí, mientras que Harry Potter era una copia de los libros, que te puedes leer el libro o te puedes ver la película, y si te has leído el libro, que mola mucho, y te lo quieres volver a leer y ahorrarte tiempo, te ves la película, Peter Jackson con el Señor de los Anillos había hecho otra cosa diferente, había reinterpretado el libro. Cuando nosotros nos enfrentamos a Way Down nos pasó un poco lo mismo. Una película de atraco de banco es una película muy subgéneris, porque se pasa mucho tiempo planificando y luego se pasan muy poco tiempo haciendo el propio atraco, haciendo el propio robo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nosotros al enfocar el juego teníamos dos opciones: o centrarnos solo en el robo, que ocurre en dos horas, y ¡buf! ¿Cómo hacemos un juego que sea todo el rato acción, cuando en realidad lo que es infiltración? O hacer un juego que planificase primero todo lo que es el robo y luego el atraco, como era la película. Elegimos la segunda opción, que es más complicada, porque el juego se divide en tres actos, de los cuales solo el tercero es acción. Los dos primeros es el enfoque del juego, el enfoque de la película y un poco el cómo es el todo el visitar el banco y luego decidir hacer el atraco.
Teniendo la trama y la iniciativa, la idea tal, así un poco clara, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando este juego? Has dicho que empezó la idea, digamos, antes tal, con el tema de Mediaset Games, pero como tal, ¿cuánto tiempo ha habido de desarrollo físico?
Pues, demasiado, para mi gusto. Nosotros cuando presupuestamos la idea de hacer este juego, tanto en tiempo y en dinero, nuestra idea era un proyecto de 9 meses. 9 meses más quizá 3 de lo que es el lanzamiento, porque un lanzamiento de videojuego, muchos lo sabréis, no es acabo el juego y lanzo. Hay que hacer un proceso, sobre todo en PlayStation y en PC, que pasa por la portabilidad, adaptarse a las diferentes pantallas. En el caso de las Plays, encima nos salió la Play 5 por el camino, que aunque la tecnología es similar, la potencia es totalmente distinta. El problema es que esos 6 meses se convirtieron en 1 año y medio, casi 1 año y 3/4, debido a la pandemia. El juego se fue retrasando, como os digo, de repente aparece Play 5 y tenemos que, aunque el juego no está diseñado para Play 5 ni desarrollado para Play 5 por el DualSense principalmente, no usamos el DualSense, sí que hay que pensar que alguien lo va a ver en un tamaño de pantalla de Play 5, con lo cual el arte tuvo que volver a hacerse. Bueno, al final, os digo, casi ha llevado el proyecto casi 24 meses de los 9 establecidos, y eso a nivel presupuestario pues siempre es un problema, porque al final podrías pensar, bueno, pero tú haces tus 9 meses y acabas el juego y lo dejas empaquetado. No, la tecnología evoluciona, no, Unity este año ha cambiado, que está desarrollando Unity, ha cambiado muchas veces, hemos tenido que estar actualizándolas todas, ha sido largo, un proceso largo y también de aprendizaje, ¿eh? O sea, yo ahí sí que lo digo, nosotros como Gamera Nest no tenemos un largo recorrido en juegos de 3D. O sea, nosotros empezamos trabajando mucho para museos. A mí me encanta el 2D, con lo cual muchos de nuestros juegos más populares, tipo Nubla, que hicimos con el Museo Thyssen, son 2D. Y nos embarcamos en el 3D hace relativamente poco, con un juego pequeñito que se llamó Ace of Multiverse, que era de deporte, en 2019. Y básicamente este ha sido nuestro siguiente juego en paralelo con Malnacidos, con lo cual no teníamos más referencias. Hemos aprendido mucho en este tiempo.
Entiendo que para Mediaset Games, tal y como me has comentado, a pesar de haber estado planeando el tema de Malnacidos, este es el primer proyecto que se desarrolla, pero vosotros como Gamera Nest, ¿qué tenéis previamente? ¿Qué recorrido tenéis previamente?
Pues fíjate, nosotros Gamera Nest empieza en 2013 como empresa, ¿vale? Es verdad que ya el año anterior habíamos hecho algunos ejercicios de videojuego muy amateur con museos, porque era donde empieza nuestro recorrido. En 2013 es cuando empezamos a trabajar con el Museo Thyssen en Nubla, un juego que es en parte educativo, en parte nos dejaron toda la libertad del mundo para usar el museo y hacer el juego que quisiésemos. Y en 2015 es cuando empieza nuestra relación con PlayStation Talents. Ya con PlayStation habíamos trabajado mucho, casi desde 2008. En mi anterior empresa habíamos trabajado con LittleBigPlanet, ayudándoles a hacer niveles. Pero en 2015 ellos nos plantean crear Talents, que era darnos a los estudios que éramos más pequeñitos la oportunidad de trabajar bajo el paraguas de PlayStation en un entorno cerrado, en un camp, que era el primer camp que se montó, que es el de Madrid. Luego acabaríamos dirigiéndolo. La realidad es que ese paso nos permitió hacer Nubla 2, un juego mucho más ambicioso, mucho más grande. Ya no era porque tuviésemos al Museo Thyssen del lado, sino que el Museo Thyssen nos permitió acabar con todo lo que no habíamos podido o no habíamos sabido hacer en el primero. Quizás esos son nuestros dos juegos que más relevancia nos dieron y más prestigio, porque además encima son juegos muy pequeños, pero que dieron bastante dinero, muchos premios. Nubla 2 se llevó incluso un premio en Los Ángeles de mejor diseño. Y fue con lo que empezamos a dirigir el camp de Madrid primero y luego los otros camp que ha creado PlayStation. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que es verdad que no hemos desarrollado personalmente muchísimos juegos, o sea, casi cuando acabó Nubla casi empezamos Ace of Multiverse, que ya hemos comentado, y luego estos dos, pero en paralelo hemos colaborado en el desarrollo de aproximadamente 100 juegos entre todos los camps que hay en España, porque yo personalmente me encargo de ver los juegos, estudiarlos, analizarlos, luego es verdad que producción se ocupa otra gente, pero hemos aprendido mucho y hemos podido enseñar a mucha gente indie un poco el camino a seguir.
¿Quiénes componéis el equipo de Gamera Nest?
Pues Gamera Nest, originalmente los miembros fundadores somos yo, que empezó evidentemente, Ángel de la Jara, que es el director artístico y ahora está prácticamente dedicado a todo lo que es la imagen de Gamera, de una imagen como muy personalizada, y luego ya tenemos entre el equipo de leads gente de diseño, gente de programación, arte muchas veces lo lidera directamente Ángel de la Jara, y tenemos en música una compositora magnífica, se llama Ana Franco, que también muchas veces nos ayuda a tomar decisiones estéticas y artísticas. Es verdad que no somos un equipo muy grande, porque luego a nivel técnico más bajo no tenemos tanta gente, porque ya desde que el programa Talent se asentó y empezó a generar producto, una de nuestras filosofías, y en esto lo compartimos con Mediaset Games, es dar oportunidades a los equipos que están en Talent y que han acabado su proyecto para hacer proyectos con nosotros. Es verdad que siguen aprendiendo, seguimos aprendiendo todos, porque esto siempre, hacer videojuegos es un proceso de aprendizaje muy largo, pero nos gusta que en el equipo con el que trabajamos siempre haya gente de otros proyectos de Talents. Por ejemplo, decimos Way Down, la gente de Reborn, de Bilbao, estuvo colaborando, pero sobre todo Fase 3, que es otro grupo que ha trabajado con nosotros en un proyectillo propio que lo querían publicar, que era pequeñito, pero bueno, acaba de salir, se llama Albacete Warrior, pues trabajaron en la parte de programación. En Malnacidos igual, hemos cogido a Reborn, pero la parte de programación para que nos ayuden a rematar las partes de portabilidad. Y ahora estamos trabajando en Tadeo 3, en el tercer videojuego de Tadeo, en el que hemos cogido gente nuclear de varios grupos relacionados con PlayStation. Creemos que es más importante además nuestra labor, si conseguimos hacer esto, que estudios pequeños que han conseguido acabar su primer juego tienen la oportunidad de trabajar en proyectos más grandes y más ambiciosos, que a lo mejor no les vendrían de por sí, pero les ayudamos a que se metan, y eso también les da una visión un poco más general de cómo hacer su siguiente videojuego. Estamos un poco en esa labor.
Ya que comentabas previamente el tema de que de los 9 meses planeados se saltó el desarrollo del videojuego a los 24, entiendo, claro, que os pillaría el tema de la pandemia. Entonces, te quería preguntar a ver qué obstáculos habéis encontrado relacionados con el tema de la pandemia y con cualquier otro posible obstáculo que hayáis encontrado en el desarrollo.
Pues a ver, hacer videojuegos, como te digo, es muy interesante, pero es muy, muy laborioso y muy frustrante y retador a veces, ¿vale? La pandemia para nosotros fue un problema, porque a priori ahora lo decimos y decimos todo, bueno, si hacer videojuegos se puede hacer en tu casa, al final necesitas un ordenador y estar bien comunicado con la gente. Pero nosotros, como muchos estudios de esa época, de 2019, anteriores a 2019, éramos un estudio eminentemente local. O sea, tú contratabas a alguien y le llevabas a tus oficinas a trabajar sus 8 horas. De repente, de un día para otro, tenemos que cerrar las oficinas, irnos cada uno a nuestra casa, algunos llevándose su propio ordenador, otros trabajando ya desde su equipo en casa que no estaba preparado. La verdad es que fue un momento de caos muy grande. Conseguimos superarlo, como todos, a base de esfuerzo, de horas y de quitarnos vida, porque al final tenías que montar una forma de trabajar. No os diré que 100% lo hemos conseguido con éxito, porque es verdad que hay cosas que echamos mucho de menos. La relación se pierde, al final te pasas todo el día al teléfono como si estuvieses en llamada, no tienes la sensación de cercanía que tenías antes, pero también te digo que ahora que se ha liberado de nuevo un poco otra vez esto, nos cuesta volver a la vida que era antes. En pandemia, como lo ha pasado a otros muchos estudios, hemos dejado de coger a gente local para mirar fuera. Total, que más nos daba, donde estuviesen, si íbamos a comunicarnos con ellos por Teams, por Skype, por cualquier sistema que usásemos. Y eso ahora se ha convertido en una forma de trabajo totalmente distinta, en la que tenemos gente que vive en Sevilla, gente que vive en Barcelona, gente extranjera, y trabajamos con ellos como si estuviesen aquí. Eso ha sido una gran dificultad, como os digo, pero luego ha sido muy satisfactorio y nos ha dado mucha apertura. En Talents nos ha pasado igual. Antes solo podíamos coger equipos que estaban en su camp. Si había un camp en Valencia, equipos de Valencia. La pandemia nos ha obligado a inventarnos la forma de tener un equipo en Baleares, por ejemplo, como tenemos ahora. Bueno, yo creo que son dificultades, pero como todo, o te dejas llevar por el caos y por el drama, o intentas superarlas. Creo que otra cosa no, pero los que hacemos videojuegos, aquí digo, admiro a todas las empresas, somos puros supervivientes, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí estamos. Y luego el gran problema que tenemos siempre es la tecnología. Recuerda que la tecnología cada 10 años muere. No dura más de 10 años. Entonces, pues ahora estamos en un cambio de paradigma. Estamos en un cambio de paradigma con las nuevas consolas, con la nueva forma de ver videojuegos en streaming. Y eso es difícil, porque siempre está la decisión de ¿me uno a la nueva carrera o me quedo en la antigua que estoy a gusto y a ver qué pasa? Pues a veces te sale bien. A veces, pues como pasó con la época del iPhone, la gente que hacía móvil y se fue con el iPhone, pues mira dónde están ahora. Hubo gente que no se atrevió y se quedó en el Java Micro Edition y desaparecieron.
Hablabas justo antes de tu próximo, bueno, de vuestro próximo lanzamiento, Tadeo 3. Cuéntame, ¿qué tenéis pensado para el futuro de Gamera Nest, Mediaset Games, PlayStation Talents, un poco ahí en pack?
Pues mira, así ha anunciado, además, es que se presenta un año para Gamera Nest y, bueno, en el fondo es para PlayStation Talents, porque nosotros muchos de los proyectos que hacemos los hacemos bajo el sello de Alianzas, por no decir todos, ¿vale? Alianzas es la oportunidad que da PlayStation a equipos que no están en un camp o que ya llevan años haciendo videojuegos de trabajar en conjunto en la parte de promoción y marketing con PlayStation. Nosotros hemos estrenado, como hemos dicho, Way Down el 2 de diciembre, estrenamos Malnacidos en marzo, es nuestro siguiente gran estreno. A continuación, estrenamos en abril, estamos pensando en la Pascua porque es un proyecto que es italiano y que en Italia se ve mucho, que es Meteo Giros, una serie infantil cuyo no habéis visto mucho del proyecto, pero es una licencia de Mondo TV, que igual que Mediaset se ha aliado con nosotros para que hagamos un videojuego para todas las plataformas. Después, ya dándonos un poco por nuestra parte artística indie, estrenamos Mr. Q, The Mini Pieces of Mr. Q, que si no habéis visto nada, es un juego muy sorprendente, es 2D puro, pura animación, point and click, además también para sobre todo para PlayStation en exclusiva, pero luego saldrá para otras plataformas. Y por último, luego está Tadeo 3, y un videojuego, una apuesta personal de PlayStation que en la que les apoyamos totalmente, que es de deportes, de front ball, de pelota vasca. Bueno, no pelota vasca únicamente, pero es front ball. Ese proyecto también estamos trabajando en él y bueno, saldrá para septiembre, último trimestre.
Perfecto, pues ahora justo has comentado así un poco el tema del futuro, vamos a volver a Way Down, que era lo que comentabas, y quiero que intentes en un minuto, así estilo minuto de oro, vender el juego.
Vale, ostras, qué difícil. A ver, yo os recomendaría ver Way Down y jugarlo. Entiendo que es un juego que a priori es muy aventura gráfica, muy, muy cinematográfico, y que puede tirar un poco para atrás el hecho de que digas que los gráficos no son todo lo espectaculares que podrían ser los juegos que hay ahora, pues un Last of Us o juegos que son verdaderamente grandes inversiones de dinero. Si superas eso, Way Down es un juego muy, muy bien estructurado narrativamente, que va en un crescendo, además de lo más sencillo a complicado, y realmente te pone los pelos de punta en algunos momentos por la tensión, y además vives en primera persona y con cuatro personajes diferentes lo que es el robo al Banco de España. Además, ya para acabar, no solo me gustaría que lo vieseis como un mero proyecto, un videojuego único, entended que es una propuesta más allá del videojuego, es un concepto único, por lo menos actualmente en el mundo del videojuego, es como dos grandes empresas como PlayStation y Mediaset Games van a empezar a decir, a dictar en el mundo del videojuego una nueva forma de hacer videojuegos, con presupuesto, con producción, con marketing y comunicación, como nunca antes se había hecho.
Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Way Down, disponible desde el pasado 2 de diciembre para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel, y enhorabuena a todo el equipo.
Muchas
por
gracias el lanzamiento. A ti. Muchas gracias por haberme invitado y cuando queráis vuelvo por aquí. Muchas gracias.
Continuamos en este programa de Gaming Room. Esta vez estamos con John Fermín San Julián, director de Ori Sports, que viene a hablarnos un poco sobre la industria del videojuego, específicamente de los eSports en este 2021. Arrastión, John.
Arracha, León, mías que por la invitación.
A ti por venir con nosotros. Digamos que tenemos así un poco estructurado, pero la idea es también que la gente que no sabe mucho de eSports pues se entere de cuál ha sido el panorama y de la relevancia, ¿no? A fin de cuentas, que están tomando. Y una de las cosas que se ha comentado habitualmente en todas las entrevistas que hemos hecho, en muchos eventos y en muchas sí. otras cosas relacionadas de la industria, ha sido el tema de la pandemia. ¿Cómo ha afectado esta pandemia al sector de los eSports?
Pues a ver, justo lo que es en el sector de los eSports frente a otras industrias, pues no ha sido para nada negativo, digamos. Es decir, las audiencias, tanto en el 2020 como este año en el 2021, ¿no?, que sigue siendo pandemia, aunque no tan, tan fuerte, han aumentado mucho. Además, se ha conseguido ratificar que mucha de la gente que se incorporó en el 2020 a esas audiencias, ¿no?, por el hecho de estar encerrados en casa, se ha mantenido y no se ha perdido. Pero es verdad que los ingresos del sector sí son los que se han reducido un poco, porque derivado de toda esta parte de la pandemia, los canales offline, es decir, sobre todo de eventos y la reducción de patrocinios, porque ellos estos no podían llevar a cabo muchas activaciones, ha hecho que en definitiva hayamos crecido mucho en audiencias, pero los ingresos del sector se hayan reducido un poco.
Y con el tema de los eventos también entiendo que ha afectado, al igual que hemos visto, pues tanto con la Fan and Serious y similares. ¿Cómo ha afectado esto a fin de cuentas? Ya no tanto a eventos destinados a digamos, enseñar videojuegos indies, triple A's de cualquier tipo y demás, sino también a las competiciones.
Pues ha llevado a que todos en su momento se hiciera puramente online. Y que incluso cuando ya no era la pandemia la época de cierre total, sino posterior, pero que había muchas restricciones, pues que finales súper chulas donde hubiera habido unas cuantas miles de personas se hicieran recintos especializados para ello, pero cerrados y sin público, perdiendo toda esa parte, ¿no? Un poco de, pues igual que ha pasado con el fútbol, ¿no? De que los primeros partidos eran sin sonido hasta que se dieron cuenta que tenían que meter el sonido de fondo, ¿no? Que estos eventos que han perdido un poco de gracia.
Precisamente comentábamos eso también, que con la Fan Series ha pasado claro. El tema de eso, de la falta de gente, de poder ir e interactuar, ese mano a mano, ¿no? Pues entiendo también que para los equipos de eSports, por ejemplo, el tener a tus 5 jugadores en fila, a tus 6 jugadores en fila y con el público aplaudiendo y todo lo que claro. se monta en los eventos, pues ha faltado. Llevándolo un poco más a mi terreno, que es donde controlo yo, The Game Awards, supongo que te suena.
Sí.
En el evento de eSports ganador de estos premios ha sido efectivamente los Worlds de LoL. ¿Qué tienes que contarnos al respecto?
Pues los Worlds de LoL, que pues se puede decir que año tras año sigue siendo como el evento, ¿no? Era como uno de los eventos, para mí es el evento, luego otros discutirán, pero el evento clave del año. Y este año, a modo resumen, se puede decir que ha sido en el mes de noviembre, las finales fueron en Reykjavik, ¿no? En Islandia. Como hemos comentado ahora, es uno de los eventos que las finales fueron sin público, es decir, una pena, ¿no? Porque de anteriores ediciones veíamos como en China se llenaban estadios haciendo unas activaciones con realidad aumentada impresionantes. La final terminó siendo de Edward Gaming contra Dawnwon Kia. Ganó Edward Gaming en lo que se comenta que es la mayor final de toda la historia, bueno, de los 10 años, ¿no? Que hay Worlds. Y aquí, sobre todo, a nivel de un poco de negocio también, es relevante ver que se cumplió el récord de visionado, ¿no? De usuarios fuera de China. Es decir, se ha llegado a 4 millones de usuarios en lo que es la final, después de que el récord anterior estuviera en las semifinales del 2019, donde jugaron SKT contra G2 en 3,9 millones. Es decir, ha crecido un poquito, pero se sigue año tras año, ¿no? Aumentando esas audiencias. Y sobre todo importante recordar que decimos 4 millones sin los datos de China, ¿no? Porque al final, para el resto del mundo que no es China, utilizar los datos de China es inflar datos que no llevan a ningún lado.
Habiendo hecho un poco repaso así al tema internacional, digamos, del sector de los eSports, vamos a venirnos un poco más al nuestro, vamos a venirnos un poco más a lo nacional, estatal, peninsular, como tú prefieras, antes de meternos ya en lo que viene siendo comunidad autónoma propia, que compartimos. Coméntame un poco qué ha pasado, aparte de eventos y demás, coméntanos también a nosotros, a los oyentes y a mí también, para enterarnos un poco, qué ha pasado a nivel estatal, a nivel España.
Pues aquí, sobre todo, hablando, ¿no?, de la escena de LoL, que al final es la más potente a nivel de España, ¿no?, donde tenemos la Superliga del LVP, y el principal dato relevante es que se ha creado se ha vuelto a retomar la segunda división, ¿no?, de LoL, la cual, si no me equivoco, hace 4 o 5 años estuvo, pero se quitó. Y eso ha hecho por detrás que haya habido un movimiento, ¿no?, de espacios, ¿no? Es decir, hasta ahora, digamos, eran 10 plazas donde los inversores podían abarcar y estaban ocupadas. Ahora, al crearse la segunda Superliga, ha habido un doble movimiento muy interesante. El primero es que este año justo, el 2021, a finales de 2021, están entrando grandes proyectos del entorno del fútbol, tanto de equipos como de jugadores de fútbol, que están decidiendo invertir en el sector de los eSports. Y esto ha sido a la vez ayudado gracias a que en la segunda división, como digo, han salido nuevos huecos donde poder invertir, ¿no?, para escalar el equipo. Aquí lo más relevante, que es el equipo más relevante de todos, es el que ha montado Ibai Piqué, que además fue hace unos días en el Palau Sant Jordi, ¿no?, ante 15.000 personas, un evento que los que llevamos ya unos años en los eSports, pensar que un equipo de Superliga del LVP montara un evento así para presentar el equipo, es decir, que fue un evento estilo a las finales, no a que solo un equipo presente su equipo, su roster. Y luego ahí podemos seguir haciendo un listado de, pues tenemos Casemiro, De Gea ha montado su equipo, el Barcelona, como Barcelona Fútbol Club, entra también en la Superliga Orange, el Osasuna se alía con su jugador Rubén García, que tenía ya un club llamado Guasones y también entra en segunda de la Superliga, y luego, por ejemplo, el Huesca con Imonquis. Es decir, tenemos una segunda división de la Superliga y tanto en primera como en segunda han entrado grandes proyectos desde el mundo del fútbol, capitaneado sobre todo por el de Ibai y Piqué.
Esto pasaba bastante antes, entiendo, también con el tema de, si no me equivoco, las operadoras de telefonía, ¿no? Como tenemos los, creo que son Vodafone Giants o los Movistar Riders, creo que eran, a lo mejor me estoy colando yo ahora.
No, tienes razón, Giants desde hace unos años es Vodafone Giants, Movistar Riders ya surge un proyecto desde digamos, prácticamente desde dentro de Movistar. Entonces, ya desde el origen es Movistar Raiders. Y en su día tuvimos a Orange, que estuvo 2 o 3 años comandando los patrocinios de la Superliga. Es decir, en su momento teníamos la Superliga Orange, y luego Movistar Raiders y Vodafone Giants. Así que toda la razón.
Y entonces, ¿tú crees que esto va a ser una consolidación absoluta entre el mundo del fútbol y el mundo de los eSports? Sobre todo también, yo creo, un poco por el boom que ha tenido Ibai este año en el tema de, digamos, su pasión tanto por el fútbol como por el tema de videojuegos, que creo que ha sido un poco, también podría decirse, el puente, ¿no?, entre ambos sectores.
Totalmente. Yo creo que ha sido un movimiento que ha permitido que mucha gente que no conocía tanto el sector lo conozca. Y aquí se juntan varias cosas. Se juntan tanto que los futbolistas, ¿no?, al final tienen unas capacidades económicas donde deciden invertir. Y esto hace que tanto inversión como por mero ocio, porque varios de los nombres de los que hemos hablado son jugadores de nivel top a nivel mundial, ¿no? Entonces, son jugadores con mucho dinero que incluso algunos han podido decir que de un primer momento lo hacen incluso para hacer una prueba y para poder tener un club y disfrutar de ellos. Es decir, sin ninguna intención real igual de que esto tenga que ser rentable. Pero esto sí va a hacer que este 2022 sea impresionante, porque van a entrar una gran cantidad de capital. Eso ayudará a que se profesionalice contratando a gente de nivel, y esto traerá un gran número de focos de fuera del sector todavía para que se conozca más. Pero yo aquí, dentro de todo el positivismo que hay, siempre me gusta comentar que luego hay que ver el efecto de toda esta gente, hasta qué punto calan los esports. Es decir, que Ibai presente su equipo en el Palau Sant Jordi y llenen 15.000 personas es porque lo hace Ibai. Si Ibai no lo hubiera hecho, no sería así. Es decir, hasta qué punto que todos estos jugadores entren y traigan su foco, y atraigan su imagen, es propio de ellos o es propio del sector. Es decir, si ahora toda esta gente se fuera, ¿cuánta de esa audiencia, ¿no?, de ese entorno, de esos patrocinadores, se quedarían sin ellos por detrás? Pero bueno, eso es cuestión de ver este fantástico 2022 que viene por delante y analizar qué sucede.
¿Cómo prevés tú, digamos, el ratio de crecimiento de inversión y también de digamos, visión, de visualización de eSports en 2022? ¿Lo ves como algo exponencial? ¿Lo ves como algo que crece pero regularmente?
No, yo creo que en el caso va a ser exponencial, porque lo que son los visionados de la Superliga en España con todos estos clubes, yo entiendo que se podrán duplicar. Es decir, es un salto muy bestia que te entre en el Barça, que te entre Ibai, que te entre Casemiro. Está, mira, otro equipo que no me cuenta, está Falcons con Adel y cuenta por detrás. Es decir, no es que sean uno o dos, sino que la gran parte de la parrilla ahora va a tener los grandes clubes de esports que ya existían de antes, ¿no? Heretics, Giants, que traen unas audiencias impresionantes, con todos estos clubes, con toda la maquinaria que por detrás traen. Entonces, a nivel de inversión es impresionante, porque tienes una segunda división que va a ser casi del nivel de la primera, porque están entrando toda esta gente con ese capital. Y a nivel divisionado, esto también. Entonces, yo creo que estaremos hablando en cifras de duplicar.
Siguiendo un poco con el tema así nacional, España y tal, hemos comentado el tema de los Worlds de LoL, pero aparte de eso, aquí, digamos, viniéndonos a España, en el tema de eventos que juntan tanto videojuegos indie como AAA, etc., pero también los juntan con eventos de eSports, que hemos tenido este año.
Pues este año ya, por fin, ¿no?, ha sido como el gran año de celebración, que después de la pandemia hemos podido volver a los eventos. Y digamos que el primer evento así un poco más importante, aunque en este caso a nivel de negocio, ¿no?, a nivel de business, no era a nivel de B2C, de usuarios, fue el GES en Madrid a finales de octubre, donde además yo tuve la oportunidad de estar, y la verdad fue una gozada, porque fue un evento de 2 días en Madrid, donde hubo todo tipo de ponencias de los mejores profesionales del sector, y hubo más de 800 personas registradas. Entonces, para un evento de business en eSports en España, que hubiera más de 800 personas registradas, es impresionante. Es decir, que eso no es solo un dato, sino que yo puedo ratificar la sensación allí, ya que era en Kinépolis, ¿no?, que son unos cines, y eran salas enteras de cines llenas de gente, viendo las ponencias, y luego en las zonas de networking, todo a tope. Luego hemos tenido el primer gran evento a nivel ya de, ¿no?, de evento puro de usuarios, de gamers, que fue la UltraLAN en Valladolid, un auténtico éxito. Los organizadores hablan de 8.000 visitantes únicos, lo cual, para un evento que se hace por primera vez en una ciudad como Valladolid, que tampoco es de las grandes de España, tuviera estas cifras, es impresionante. Estos días estamos teniendo, ¿no?, estamos teniendo Gamery, yo no he podido estar, pero las imágenes que ves desde fuera parece que todo ha sido un auténtico éxito, con todo tipo de marcas, instituciones, el Ayuntamiento de Madrid dando apoyo a tope. Y luego, otro grande de los eventos, como es DreamHack, ha anunciado ya sus eventos para el 2022 en DreamHack Valencia y DreamHack Madrid. Por lo que lo que se habla siempre es dentro del sector, ¿no? Es decir, es un torno, un sector digital, pero los que lo vivimos sabemos que esos eventos, ¿no? Esos eventos presenciales, esas paradas, esos diferentes momentos que hay son muy claves para que todo el mundo nos veamos, todo el mundo viva ya esa parte presencial y además gran parte de los patrocinadores y entidades puedan activar de manera chula en ellos. Por lo que muchas ganas de que llegue este 2022 con estos eventos ya arrancados este 2021.
Coméntanos un poco acerca de la DreamHack para que nos enteremos un poco de lo que implica.
Pues la DreamHack, que yo tuve la suerte de estar trabajando, ¿no? Desde hace un par de años no soy parte del proyecto, pero estuve 2 años. Pues es un evento internacional creado en Suecia que tiene 10 o 12 paradas, ya no me acuerdo cuántas, por todas partes del mundo, Estados Unidos, India, Europa, África, juraría que no, Sudamérica, tuvieron un evento en Brasil. Lo que se divide en dos partes, una parte, una LAN party, estilo la Euskal Encounter, ¿no? Es verdad que aquí la Euskal Encounter es la top, porque son, si no me equivoco, 5.000 asientos llenos cada edición. Aquí la DreamHack.
5.000 asientos llenos en 3 segundos, además.
Exacto, eso es. Aquí DreamHack, digamos, después de la Euskal, es el segundo evento en España que más gente tiene. De la época que estaba, si no me equivoco, eran 2.500, 3.000 asientos. Y luego tenemos otro pabellón donde es la feria, un formato de feria con competiciones típico también a Gamergy, a Amepolis o otro tipo de eventos, donde tienes los diferentes stands de las diferentes marcas y luego míticas pantallas no enormes con graderío para ver competiciones, que en este caso un poco el diferencial de DreamHack es que puedes ver competiciones internacionales en directo con unos premios de suelen llegar hasta 500.000 euros, que eso es lo que sí que no puedes replicar en otros eventos en España porque son circuitos nacionales, ¿vale? Pero un poco es eso, esa LAN party y esa zona de actividades, marcas, feria y competiciones internacionales en vivo.
Antes de pasar un poco a términos un poco más generales, ya hemos hecho un poco revisión de lo internacional, de algo más estatal, nacional. Cuéntanos ahora lo que ha pasado en Euskadi y País Vasco.
Pues en Euskadi, bueno, hemos seguido, ¿no? con Fanansirus, con la Euskal, ¿no? Que la Euskal, si no me equivoco, en 2020 fue en Urrechu, ¿no? Yendo a sus orígenes, pero este año ya volvió a Bilbao, y de nuevo otro gran éxito. La Fanansirus hace pocos días, yo hay que es como un evento más de, ¿no?, desarrollo de videojuegos puro, más que esports. No estoy tan al tanto, pero por lo que sí que sigo y he escuchado, ha debido ser otro exitazo también, como lo es siempre, ¿no? Manteniendo el nivel. Y luego, otro dato relevante, evidentemente, es que Ore Esports, ¿no?, de donde soy director, salimos a finales de mayo y ahí estamos trabajando a tope la comunidad. Pero es verdad que a nivel competitivo top, un dato muy relevante es el surgimiento de Bisons como club de esa Superliga que hemos hablado antes, ¿no? Donde entraban Barcelona, Ibai y Piqué, creando un club con un foco muy claro puesto en Vizcaya y que además han cogido como primer patrocinador a Euskalduna, que será, ¿no?, el centro de operaciones donde entrenarán los gamers y donde llevarán a cabo todas sus actividades.
Justo hablábamos hace poco aquí en el estudio de cómo la Fanansirus para el tema de los indies, a fin de cuentas, para el tema de los eSports puede que no haya afectado tanto por el tema de las conferencias digitales y demás, pero para el tema de los indies sí que ha sido bastante, claro, bastante afectado, a fin de cuentas, y ese mano a mano justo que te comentaba yo antes, que nos ha faltado bastante a, yo creo que a los medios de comunicación. Dejando un poco aparte el tema eventos y el tema, digamos, ya más de aquí, háblanos sobre los acuerdos de este año.
Pues a ver, lo que hablábamos un poco, ¿no?, de que está siendo años en los que el número de patrocinios o el número de las cifras de los patrocinios son menores, pero sí, digamos que he preparado un pequeño resumen de 4 patrocinios que me parecen interesantes que ha habido este año en España, ¿vale? El primero es de hace poquito y es que como bueno, patrocinio, o en este caso activación, es como la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no?, ha montado un torneo Rocket League con, si no me equivoco, Rocket League con Win Games, ¿vale?, que es una operadora de torneos de Cantabria. Entonces, el ver cómo una entidad deportiva, como puede ser la Liga Nacional de Fútbol Sala, también ya no está entrando. Es decir, volvemos a lo de antes. Ibai, Piqué, Barcelona, tal. Están sucediendo tantos movimientos en lo que es la industria de los esports en España que hace que entidades como estas entren. Entonces, me parecía bastante relevante contarlo. Luego, patrocinio bastante interesante también es Bizum, ¿no? Bizum como marca ha entrado en el circuito Tormenta montando una parada, lo cual muestra claramente cómo en este caso
el los circuito Tormenta de League of Legends.
Exacto, sí, exacto, perdona. Eso es. ¿Cómo? Pero aquí lo relevante es una marca como Bizum que está entrando en el sector amateur, es decir, no está yendo a la Superliga, sino que decide montar una parada en el sector amateur, por lo que se ve, y ya esto muestra cómo las marcas van entendiendo que además de la Superliga y los equipos tops y las grandes audiencias, hay otro nicho donde tú puedes entrar en Circuito Tormenta, por ejemplo, o en otras entidades, donde llegues directamente al target organizando competiciones y llegando a ellos de manera directa. Luego, como gran patrocinio, yo creo, si no se me escapa algún otro, en España este 2021 ha sido SEAT. SEAT entró con Mad Lions, ¿no? Mad Lions, uno de los tres mejores equipos de España de LOL, ¿no? De la Superliga, volvemos a la Superliga, que es parte de un grupo canadiense de entretenimiento con equipos en todas partes del mundo, ¿no? Con estadios de esports, de fútbol y demás. Pues SEAT entró por la puerta grande, patrocinando a Mad Lions ya, si no me equivoco, antes de verano. Entonces, nuevamente vemos un movimiento muy interesante, ¿no? Y de una gran marca como ya quiere acercarse al territorio de la generación Z, territorio gamer, territorio de gente joven. Y luego, para terminar, este es un acuerdo internacional, pero solo por las cifras me ha parecido relevante contarlo, que es Crypto, ¿no? La exchange de criptomonedas, que ha entrado a patrocinar a Fnatic, probablemente el mayor club de la historia de los esports, ¿no? Que lleva ya 20 años y tiene millones de fanbase. Pues en este caso por 15 millones de euros al año. Es decir, estamos hablando de un patrocinio superior a la mayoría de los patrocinios que hay en primera división. Es decir, por ponernos en lo terrenal, Atleti y el Atleti y la Real, los patrocinios de sus camisetas, en muchos casos hablas de 2, 3, 4 millones de euros. Y Fnatic en este caso ha firmado 15 millones de euros por cripto. ¿Ay, qué te parece en este caso?
Pues la verdad es lo que comentabas tú precisamente, el crecimiento exponencial de la inversión a fin de cuentas. Los eSports son un sector muy importante dentro del gaming, a pesar de que no estén tan, digamos, tan comercializados como puede ser los casuals, porque cualquiera puede comprar un videojuego, pero entrar a este tipo de mundo, si no es como espectador, es un poco más complicado. Pero sí, o sea, a fin de cuentas se ve ese crecimiento y en el tema de eventos en los últimos años se está viendo, ¿no? Como están aumentando tanto la cantidad como la calidad, a fin de cuentas.
Totalmente.
Y ya antes de terminar con la guía de los eSports de Loite, ¿tienes algo más que comentarnos?
Pues sí, quería hacer también remarcar un poco como input, ¿no? Que remarca este crecimiento del sector es los movimientos que están dando las administraciones públicas. Es decir, las que antes pasaban del tema, ahora ya este año. Perdón. Este año hemos tenido tres claros ejemplos de instituciones públicas entrando a los eSports. Uno es fuera de España, pues muy cerca, que es el caso de Andorra, donde Andorra está trabajando con Auren un plan estratégico para hacer Andorra como capital de los eSports en Europa, ¿vale? Entonces, porque quieren desmitificar un poco la idea de ir solo en base a sus rebajas fiscales, y en este caso, que lo tengo aquí apuntado, van a trabajar sobre siete ejes estratégicos: economía y empresa, turismo, competición, educación, infraestructuras TI, jurídico legal y gobernanza. Es decir, quieren abarcar un plan estratégico muy potente donde aquí a mí los temas de turismo, educación y competición me parecen súper interesantes, por lo que habrá que ir viendo cómo avanza. El segundo, bastante cerca de Andorra es, pero no tan profundo, es la Diputación de Barcelona también está llevando a cabo un estudio para ver todo lo que significa y todo lo que implica el sector de los eSports para ver qué tipo de actividades se puedan llevar a cabo en la provincia de Barcelona. Es decir, vosotros, ¿no?, que también sois gamers, imaginaros hace años pensar que una diputación de un territorio a eSports, es decir, a la parte competitiva, que ya no es ni a la parte de la industria del desarrollo, se pare a pensar y a analizar qué es esto y qué podemos hacer para llevarlo a cabo. Y en este caso, que sea una diputación como la de Barcelona. Son datos, la verdad, que desde dentro del sector nos parecen súper interesantes. Y ya el último, que es muy parecido a este, es como Madrid ha llevado a cabo, ha montado un clúster del videojuego antes de verano, donde principalmente el principal impulsor es el propio ayuntamiento. Es decir, volvemos a ver a una segunda institución, en este caso la del capital del país, ¿no? Es decir, para tomar la relevancia que tiene, que está organizando y está removiendo y está moviendo un clúster del videojuego donde también lleva la parte de eSports, por lo que en este caso tenemos tres ejemplos claros: Andorra, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Madrid, los cuales están apostando muy fuerte por el sector de los eSports, y esperemos que próximamente en el resto del territorio y en Euskadi las cosas vayan del estilo.
Entiendo que si no se ha hecho ya el tema de, no estoy muy puesto en el asunto, pero el tema de España Hub Audiovisual de Europa, un plan que se está llevando a cabo, si no se ha hecho ya, digamos, la introducción de los eSports en ese plan, quedará poco, digo yo. ¿Qué opinas tú?
Pues en el Hub de Audiovisual de España dentro de Europa, ¿me comentas?
No, el plan de que se llama tal cual, España Hub Audiovisual de Europa. hay un plan, de hecho, estructurado en ese tema, y para, bueno, ahora creo que está más metido en la industria del cine, pero supongo que antes o después el tema de los eSports entrarán.
Pues ahí me pillas, desconocía esto, así que la verdad me lo voy a apuntar, porque al final eSports no es... El 90% del contenido de eSports es audiovisual y es una rama que más...
El tema de los streams y demás.
Exacto, más negocio genera, más empleo genera, más innovación va a traer, entonces... Pues la verdad, ahí me pillas tú, aunque venga hoy, ¿no?, a dar yo el repaso y me has pillado tú, así que me parece súper interesante para analizarlo, la verdad.
Y ya para ir terminando, coméntanos un poco, ¿qué tenemos sobre la guía de los eSports de Deloitte?
Pues aquí primero decir que ya, si no me recuerdo mal, creo que ya fue en el 2020, o el 2020 cuando surgió, ¿no?, Deloitte saca una línea, Deloitte Gaming, donde apuesta, ¿no?, por ofrecer sus servicios. Y su primer granito, digamos, ha sido, que además la han sacado hace pocas semanas, la guía de los eSports en España, ¿vale? Porque es un producto propio de Deloitte España. Y aquí rápidamente, más allá de recomendar a cualquiera que quiera que la pueda leer, pero siendo una guía de 180 páginas, es decir, para un programa como este, la única manera de tratarla era resumirla. Y aquí me he quedado yo con tres datos relevantes, hablando sobre todo de la parte de cómo es el consumidor de eSports en España, ¿vale? Es decir, eSports a día de hoy, su principal punch son las audiencias y los gamers, entonces entiendo que lo más relevante es analizar ese consumidor. Y aquí, por ejemplo, el estudio habla de cifras de que el 92% de los seguidores de eSports les gusta el deporte tradicional y la música, por lo que quitamos ese, ¿no?, esa idea de que ese gamer, ¿no?, es esa persona sedentaria, que no se cuida, que come mal. Entonces aquí le vemos que le gusta el deporte y la música. Luego, a nivel de negocio, el estudio habla de que el 16% de los seguidores de eSports han ido a eventos presenciales de eSports, es decir, tenemos un 84% de seguidores de eSports que todavía no han vivido un evento presencial de eSports, lo cual es muy relevante para que en otras partes de España, donde no se hacen eventos, se puedan hacer, porque queda mucho gamer al que ofrecerle este formato. Y luego... Es un dato típico, pero que se sigue ratificando año a año, es que el 69% no tiene un club, es decir, no es aficionado directo de un club, por lo cual aquí es donde todavía se ve un poco como el deporte, ¿no?, o el fútbol, por ejemplo, lleva 100 años y tú cuando naces, tus abuelos, tus padres, tal, te han inculcando un club, pero aquí en eSports, que esta industria tendrá 20, 30 años y más profesionalizada, no más de 10, donde todavía hay los clubes tienen mucho trabajo que hacer a la hora de marketing y fidelización para conseguir que ese 70% de seguidores que no se encuentran, representados por ningún club, donde poder atacarle.
Me estás recordando justo a cuando me enteré de que Simple de Navi había ganado el premio a mejor jugador de eSports en los The Game Awards, la felicidad absoluta. Claro. Pues creo que con eso hemos terminado con la sección al repaso de los eSports. Muchas gracias, John, por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para organizar. Mías que.
Desde Euska Digital te deseamos felices fiestas.
Y te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos.
Sorionak eta urte berrion.
Hemos vuelto a este programa de Especial Navidad y hoy tenemos secciones especiales que empiezan en este caso con una mesa redonda de la que ya os dimos pistas previamente en anteriores programas, en emisiones, etc. ¿A quién hemos traído hoy? Pues hoy hemos traído a Daniel Sánchez de Gamera Nest y hemos traído también a el que ya deberíais conocer, a José Carlos de Red Mountain. Para, digamos, hablar un poco sobre una pregunta un tanto peculiar, ahora entenderéis por qué. Y si no lo entendéis, pues aquí estamos nosotros para explicaroslo. Que es cuando un indie deja de ser indie. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de que nos tengáis aquí y, bueno, de participar en esta mesa.
Para empezar un poco con el tema de esto, me gustaría que, ya que los dos tenéis roles importantes, digamos, en la industria del desarrollo de videojuegos independientes, quiero que nos expliquéis para, digamos, el resto del mundo, ¿qué es para vosotros un indie?
Pues, si quieres tú, José, empezar.
Vale, como realmente como queráis. En principio, bueno, yo diría básicamente que la descripción más sencilla de o cómo definir un juego que es indie es, o lo que en general podríamos decir que tienen en común todos los juegos indies, es que no están sometidos a los dictámenes que da la industria de qué es lo que se tiene que hacer a la hora de crear un juego directamente. Es decir, a partir de ahí luego se puede pensar en si los equipos son más o menos pequeños o si todo el capital que entra dentro de la empresa que lo genera pues pertenece a una u otra gran compañía que dice lo que tiene que hacer. Pero básicamente el juego indie, el juego independiente, produce su propio contenido, desarrolla su propio juego sin generalmente estar sometido a la presión que pueden ejercer los grandes tenedores de capital que dicen que tienes que someterte pues a lo que la industria esté demandando en ese momento. Esto es, para mí es esto, bueno, básicamente, eso sería una idea.
¿Estás de acuerdo, Daniel?
Sí, en su mayor parte estoy de acuerdo. Además, es muy fácil si lo comparamos con otras industrias, a lo mejor más asentadas o con más tiempo en formato industria. Quiero decir, por ejemplo, la musical, que es un grupo indie. Un grupo independiente es un grupo que, al margen de lo que dictan las discográficas, que va a ser la canción del verano o de las navidades, ellos hacen su propio discurso. Y bueno, y es verdad que eso no implica ser pobre, que muchas veces siempre se asocia el eres indie, eres pobre. No, Nirvana probablemente fue un grupo indie hasta que le contrataron, tampoco eran los más pobres del cementerio. La realidad es que es más eso, es más el yo puedo labrarme una carrera sin tener que estar sometido dentro de una gran empresa que me diga ahora tienes que hacer este juego porque toca, como dice José, es esa libertad.
Precisamente es eso lo que comentabas tú, que lo has dicho. Nirvana, por poner un ejemplo cualquiera, en el tema de música, claro, habitualmente el tema de los videojuegos se relaciona más el tema de los independientes en los videojuegos con el mundo del cine, pero sí, la musical también me vale.
De hecho, para mí siempre ha sido un buen ejemplo Vetusta Morla. Vetusta Morla es el grupo independiente por excelencia, claro, ¿no? Sí, tiene su propio sello musical, hacen lo que quieren, como quieren, y no siguen los dictados de nada, y ahora sí, ahí están, llenando estadios.
O sea, porque el tema de empezar de por sí en este tipo de industria, vaya, en el tema de los videojuegos, que es algo que está ahora mismo súper saturado, empezar, digamos, ya contratados por uno de los grandes, ¿qué dificultad supone?
Bueno, pues a ver, el problema es que los grandes tienen sus propios estudios, generalmente, ¿vale? Los grandes estudios ya están con su equipo de desarrollo desarrollando juegos. Yo le doy la vuelta siempre cuando me viene un estudio pequeñito, amateur, y te dice, joder, es que yo no quiero contar mi juego porque a ver si me va a copiar EA. Y dice, mira, no te preocupes, EA o cualquier estudio ya está haciendo sus cosas sin tener que copiarte a ti, no te preocupes. El problema es ese, ¿cómo das el salto a decir, bueno, tengo un juego, tengo una idea, me lo va a desarrollar un estudio grande? Es muy difícil si no tienes una experiencia previa, demostrada de yo he conseguido hacer un juego que ha tenido cierta repercusión. No tiene que ser de económica, puede ser cierta repercusión en el mercado. Yo siempre recuerdo como uno de los hitos Monument Valley. Monument Valley fue un juego hecho por una empresa que nadie conocía en ese momento, que era de móvil. Encima, cuando salió, era un juego de móvil y sin embargo, ibas a cualquier feria en 2012 y todo el mundo hablaba de Monument Valley siempre. Es ese punto de primero tienes que hacer algo, primero para los grandes te conozcan, tienes que tener una marca, una visibilidad, y que esa visibilidad lleve a tener una marca que te reconozcan, y entonces sí que te harán caso. Entonces sí que los grandes te dirán, pues mira, podemos contar con ellos o pedirles un encargo.
Como detalle, nosotros aquí en este programa hemos hablado de Monument Valley 2 hace varios programas, y estuvimos hablando sobre el juego, de hecho, porque lo regalaron en la Play Store hace muchos meses, y pues estuvimos probándolo. Y sí que es verdad, y se nota enseguida, digamos, ese, de hecho la review fue completamente positiva, ese enganche, ¿no?, que tiene. La cosa está en que, a fin de cuentas, las opciones que hay ahora mismo, yo te diría, en el tema de videojuegos, sería o creas tu estudio indie, o haces que te contrate uno más grande, o que compren tu videojuego. Claro, el más difícil siendo el último, porque tienes que desarrollarlo siendo un indie y luego tiene a la gente que gustarle lo suficiente como para que te lo compren. Pero en este caso yo tengo una pregunta, y esto sí que es duda. De esto no me informo al respecto. ¿Dark Souls empezó siendo un indie?
José,
lo gato. Sí, pero es que no es que empezase siendo un indie, es que Dark Souls, From Software, cuando publicó Dark Souls, tenía X títulos por detrás. O sea, claro. From Software, es que no sé cuántos había publicado. Bueno, aparte de que Dark Souls sale como secuela, por decirlo de algún modo, de Demon's Souls, que tuvo determinada repercusión dentro del territorio asiático y también, claro, en Europa, para la gente. Era un poco de nicho en ese momento, pero tuvo cierta repercusión. pero Dark Souls no era... No, yo no considero que fuese un juego indie en su momento, era un juego de nicho, que es distinto, era un juego que no llegaba al público general porque la gente no tolera cierto grado de frustración. Sí es cierto que en este momento se entiende la tipología o el género de juego Souls-like como un juego que por definición es exigente, es difícil, es exigente, y en su momento pues no tenía la llegada al público que tiene ahora. Pero From Software, cuando publica Dark Souls, tenía detrás no sé cuántos juegos y era una compañía totalmente consolidada con su historial, con sus inversores y con su tinglao montado. Y bueno, lo único que apostaron por un tipo de juego que hasta ese momento pues no era habitual hacerlo. De todas maneras, como indie, bueno, pues yo no lo consideraría indie, o sea, no lo consideraría como tal, no lo consideraría indie.
La cosa está en, puede también que ese diese ese, por así decirlo, ese éxito a la época también en la que vivía Dark Souls, porque a fin de cuentas era más o menos, por así decirlo, la época Nintendo como tal, en la que los videojuegos en su gran mayoría no suponían una dificultad.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para los que venimos de épocas pretéritas y de...
Sí, Dark Souls no es tan difícil.
Claro, los que somos los dinosaurios de los videojuegos, o hemos jugado a...
Las arcades sí que suponían una dificultad grande, y te lo digo yo que las he probado, sí.
Claro, también. Claro, o sea, pero yo de hecho, por ejemplo...
Juega de Alfred, de Spectrum.
Efectivamente, de hecho, por ejemplo, hay un juego que yo... suelo hacer que mis alumnos del máster de diseño jueguen, o un par de ellos, como Silfred o Livingstone, que son juegos españoles, uno de Paco Menéndez, el otro de Ópera, son juegos que fueron míticos y en los cuales yo pasé miles de horas, y te juro que la gente se frustra increíble, pero es que no, ni nivel de comparación con los Souls, o sea, son muchísimo más... La verdad es que son difíciles porque son más injustos. También los controles no dan la respuesta fluida a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Claro. Es el nivel de dificultad es distinto. Los que venimos de esas épocas, porque somos como dinosaurios y tan viejos como el hilo negro, pues estamos acostumbrados a esas cosas y nos parece... A mí Dark Souls me encanta, me apasiona, y cuando lo jugué la primera vez me flipó. Me pareció un juegazo y lo he disfrutado el 1 y el 3 infinitamente. Me encanta Sekiro, me gusta todo los juegos tipo Soul-like, y me parecen difíciles, pero me parecen exigentes, pero me gusta y lo disfruto, o sea, me parece natural. Ahora, entre que sea difícil la apuesta a indie, pues eso, hay un mundo. Y yo lo que creo es que fue una apuesta personal de esta gente, de la gente de From Software, por hacer algo que, bueno, pues les apetecía hacer, y con un enfoque de diseño distinto a lo que es habitual y que te puedas encontrar o te podías encontrar hace años en el mercado. Entonces, bueno, pues... simplemente fue, oye, vamos a hacer algo que se salga un poco de lo que es habitual directamente, y ahí tienes eso, ahí lo tienes, han generado un género, valga la redundancia.
Justo ahora que estás hablando de eso, del tema de los géneros, que me interesa mucho, claro, de por sí los géneros en los videojuegos existen el género de acción, existe el género de aventuras, existe el género de terror, etc, pero luego hay ciertos géneros, por así decirlo, que no se identifican con como tal una palabra de ese estilo, sino que se identifican con un juego, porque siempre es muy típica las comparaciones de este juego no sé qué, como Dark Souls, yo creo que, como tú lo has dicho, el género Souls, digamos, la gente lo relaciona directamente con el Dark Souls, al igual que si yo te digo roguelike, la gente va a venir con el Binding of Isaac, por ejemplo.
Sí. Efectivamente.
Entonces, es eso, ¿cómo veis vosotros esos juegos que, digamos, acuñan la definición de un género de videojuego?
A ver, yo aquí, esta vez me voy a tocar a mí, porque sí, uno, claro, de mis temas de tesis es la taxonomía del videojuego, o sea, está dentro de los géneros, ¿vale? Con lo cual, sin querer ponerme muy académico, es verdad que el género de videojuegos, o definir un género de videojuegos, claro, no se hace porque todavía no hay ni siquiera ese recorrido para poder decir si Dark Souls marca un género en sí mismo o simplemente es un tipo de juego dentro de un género más grande. Lo que pasa es que es verdad que no podemos obviar, y además, de hecho, yo es una recomendación que hago a cualquiera que quiera hacer videojuegos, que hay videojuegos que marcan un antes y un después, son hitos en la historia, hitos que además ha habido desde el principio. Un Pac-Man fue un hito, el Tetris ahora lo vemos como un juego muy normalito, de piezas que caen y que hay que encajar. Imagínate tú ese juego si no existiese, o sea, a ver quién se le ocurre en la cabeza un Tetris. Hay juegos que son de su época y en su época marcan un hito de alguna manera. Dark Souls lo marcó. O sea, lo que tú dices, puede ser por las circunstancias del momento con otro juego, comparado con otros juegos, puede ser por la plataforma que justo era la idónea para este tipo de juegos, pero es inevitable que pase y de hecho yo os digo, como desarrollador intentaría crear juegos que dejen un poco pozo en la en lo que has hecho. No, insisto, no tienen que ser los más vendidos. O sea, Dune, el Dune 2, el juego de estrategia, fue la marca para hacer juegos tipo más Command & Conquer o tipo StarCraft. Dune 2 vendió mucho menos que ellos, pero ahí estaba el germen de lo que luego iba a ser todo ese género.
¿Qué opinas tú respecto a eso?
Yo estoy totalmente de acuerdo. En el fondo, es cierto que hay determinados juegos que lo que hacen es sentar las bases de lo que, bueno, después podemos decir que es un género determinado, y que en el fondo, pues... se convierten en un hito dentro de la historia del videojuego, tal cual, o sea, es que no hay mejor manera de decirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Death Stranding, ¿no? No
sé, bueno, ahí ya te estás metiendo en terreno pantanoso, ¿eh?
Lo siento, ahí paro, ahí corto, por si acaso me cortan el cuello, siempre, esta es una discusión que tengo mucho con muchos alumnos, yo, bueno, era una broma, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, porque sí es cierto que es terreno totalmente pantanoso y delicado. Pero hay una pregunta que siempre le hago a mis alumnos cuando hablo de Death Stranding, que es, si Death Stranding lo hubiese planteado a alguien que no es Kojima, ¿estaría donde está? O ni siquiera, si un desarrollador indio pequeño se presenta a un publisher con una idea de juego como Death Stranding, solicitando capital o ayuda para el desarrollo, ¿le apoyarían? Porque yo sospecho, tengo la sospecha de que Death Stranding, con toda la genialidad que pueda tener en las mecánicas a la hora de transmitirte pues las sensaciones de caminar por estos escenarios y ya, aparte de eso
es que no hay mucho, no más, ya. No, tú lo has dicho, claro,
¿sí? Eso, no, pero que, ojo, y no pretendo nada, ¿no?, ni levantar ninguna polémica al respecto, porque sería una tontería, ¿no? Pero la verdad es que es algo que siempre le cuestiono a los alumnos. Si este juego lo hubiese presentado a alguien chiquitín, ha tenido una idea parecida, y te cuenta un publisher o está buscando capital para desarrollar su proyecto, o para por lo menos arrancar y tirar hasta el vertical slice, y cuenta que tiene un juego donde tú vas a ir repartiendo paquetes.
La cosa es lo que tú has dicho, a fin de cuentas. O sea, Kojima es Kojima. Claro. Y Kojima, de por sí, cualquier cosa que diga va a misa habitualmente. Entonces, es un poco el problema en, ese parte de, en esa parte también, porque a fin de cuentas la gente lo ha comparado, y es un hecho, los nombres que le ponen a la gente son muchas veces mucho más, digamos, que los define mucho más que otras cosas. Y la manera más fácil de definir el Death Stranding es Walking Simulator.
Sí.
Entonces, la cosa está en Kojima. Cada cosa que dice, la gente se lo toma una de dos, o a coño, o ves y dices, es un genio. A pesar de que lo que haya dicho, te lo llega a decir tu mejor amigo y le dices tú, no sé qué haces pensando en esto, eres tonto.
Ya, pero tienes que tener, claro, tienes que tener en cuenta una cosa, efectivamente, esa es la solución, es Kojima. Kojima, antes de ser Kojima, era un señor más o un chico más que quería hacer juegos, y a lo largo de mucho tiempo se ha creado una reputación, se ha creado una serie de fans, se ha creado el nombre de Kojima. En el fondo también es un poco
más allá de locuras también, en parte.
Sí, sí, pero es su marca, su imagen de marca, que es algo de lo que tenemos que tener claro, que además yo siempre les explico también en mis clases a los que quieren entrar en la industria del videojuego, es que antes de ser un artista maldito, tienes que ser un artista primero y luego ya te verás maldito. Tienes que crear tu marca, o sea, no vale nada, venga, va, un juego como otro porque me gusta ese género. Muchas veces lo importante es esa trayectoria que vas creándote, esa imagen de marca que te vas labrando, eso que hace también que la gente que quiere tus juegos es porque sabe qué tipo de juegos haces, y la gente que te conoce sabe qué quieres hacer. Entonces, es verdad, a lo mejor yo con una marca concreta puedo coger y decir, venga, voy a vender este juego que no lo vendería nadie más, porque yo llevo muchos años librándome una marca concreta. Es importante eso, y sobre todo en el terreno indie, distinguirte de todos los demás. Hay mucha gente haciendo videojuegos. Hablábamos de los estudios de videojuegos que hay, de la educación en videojuegos. ¿Cuántos alumnos salen al año? 500, 600 en toda España, que de grados de videojuegos. Si no te distingues, si no distingues tus productos, ¿cómo vas a ser alguien para ser reconocido? Eso es importante también, pensarlo desde el lado indie, sobre todo, y amateur, o sea, porque antes de ser indie, se es amateur. Eso, claro, también es importante distinguirlo.
Claro, claro. Justo antes habíamos comentado el tema de las características y la mayor, digamos, que hemos comentado es el tema de que no requieren los videojuegos indies de la aprobación de una editorial, que va un poco de la mano con otra de sus características, que es que son conocidos por innovación, creatividad y experimentación artística. Es decir, probar cosas nuevas porque salga bien o mal, digamos, que tu repercusión en ese sentido en el mercado, al principio al menos, va a ser la misma. Entonces, se caracterizan un poco por probar cosas nuevas. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, es que de hecho, es lo que vuelvo a decir, si no pruebas cosas nuevas, eres uno más. Y si eres uno más de los 400, 500 juegos que hay a la semana en Steam, ¿qué eres? Entonces, al final, no es que por ser indie tengas que ser innovador, es que si no eres innovador, no vas a llegar a ser indie. O sea, realmente te quedes en el camino.
Sí, pero también hay un añadido, que es que las grandes compañías, sobre todo en proyectos que donde invierten grandes editores o publishers o fondos de inversión, como los típicos que controlan muchas grandes compañías, que me viene a la mente Vivendi, pero no estoy seguro tampoco cómo funciona esta gente. Pero bueno, esta gente, cuando tienen en manos proyectos que son de decenas o hasta cientos de millones de dólares, claro, tratan de medir muy mucho hasta qué punto pueden llegar con la innovación, porque quieren ir a tiro fijo. Es decir, oye, que no, por decir algo, sabemos que el shooter multiplayer con Battle Royale está funcionando y la tendencia del mercado es esa. Pues macho, si vamos a invertir 75 o 100 millones de dólares, tenemos que hacer un producto que venga por aquí, porque es lo que da rentabilidad en este momento. En el fondo, yo no estoy en ninguna de estas mesas grandes, ¿no? Y no sé cuáles son los pensamientos ni cuáles son las órdenes del día de los debates que tienen, pero me puedo imaginar que el hecho de apostar por sistemas de combate como los que tienes en Delta Rune o en cualquier juego así, que son geniales, pues no entra dentro de su consideración, básicamente, ¿no? Porque no...
Es que eso es algo que es importante también que hay que entender. Es verdad que, os digo, yo siempre me voy a ejemplos que son fuera del mundo del videojuego porque me parece más genérico para ver, o que lo puedes ver desde la lejanía, es Marvel Studios. O sea, ellos pueden ser innovadores hasta cierto punto. Haces un WandaVision y no tiene nada que ver ni en tono ni en rollo con todo lo que han hecho en toda la historia de Marvel. Pero son innovadores hasta cierto punto y de ahí otro punto que dicen, sí, pero la lucha final tiene que haberla porque es que no sé qué, es que esto es lo que vende. Tenemos que tener en cuenta que, claro, ese siempre será el problema de ver desde el lado indio, desde el lado de la industria más mainstream, el cómo se enfoca un videojuego. A nosotros nos ha pasado con Way Down hace relativamente poco. Cuando hemos sacado Way Down, una de las cosas que nos achacaban es, joder, es que parece un juego más antiguo de lo que haría un grupo indie haciendo su juego. Dice, ya, pero nosotros tenemos un presupuesto, tenemos un tiempo determinado, no podemos salirnos de él porque el trabajo es un trabajo que hacemos con unas características muy específicas. Yo entiendo que un grupo indie estando 5 años trabajando con las herramientas que pueda conseguir, además dedicándole todo su tiempo, lo va a hacer siempre mejor que nosotros, o sea, es obvio, pero ni una cosa es mala ni la otra es mala, son simplemente dos enfoques de la industria. El indie es, tengo esa libertad y yo la gasto como quiera. La industria tiene que tener libertad hasta cierto punto, lo que dice José. Innovo, sí, pero espérate, puedo innovar hasta donde me da el dinero, luego ya que ojalá lo recupere.
Precisamente por eso, por lo que comentábamos de la financiación, ¿no? O sea, externa y tal, que es lo que les limita más esa libertad que tienen. Y también hay otra cosa que se dice, que es el tema de que estos estudios suelen ser pequeños, plantilla reducida, poca gente, y que la duración del videojuego es menor. ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo?
Bueno, por ejemplo,
tú lo estás viviendo.
Sí, claro, en mi caso es que es forzoso, ¿no? Primero, el capital del que dispongo, pues tiene una limitación bastante importante, con lo cual no puedo permitirme equipos de determinado tamaño, porque simplemente no puedo pagar los sueldos si me embarco en ese problema. Es decir, tengo un equipo, ¿cómo puedo pagar? Entonces, mi equipo es chiquitito, nosotros estamos 5 personas, 6 personas, contando conmigo, yo me cuento directamente ya. Y luego, la duración del proyecto, pues también se ve afectada, porque una cosa que tiene la industria del videojuego es que es, hasta cierto punto, es binaria y luego no suele producir hasta que no está a la venta el juego, con lo cual, por ejemplo, la inversión que yo estoy haciendo ahora a capital, que es una inversión privada, es mía, no va a haber un retorno hasta que el juego no esté en venta. Es decir, estoy apostando para ver si mi proyecto pues retorna algo de dinero, y con ese dinero mi idea es seguir invirtiendo en uno nuevo que llevo trabajando un año. De nuevo, tengo una limitación clara, tengo un constraint claro, que es el juego que estoy, estoy en preproducción aún, estoy diseñando, tengo claro que da para un equipo de 8 a 10 personas, espero poder crecer en 2, 3, 4 personas, y luego una duración estimada de, pues eso, 6 horas, 5 o 6 horas. No me puedo ir mucho más allá porque producir el contenido, desarrollar todo lo que necesito pintar, comprobar que todo funciona, bueno, pues ya sé que tiene un coste determinado y de momento no me lo puedo permitir. Así que lo que hago es planificar todo para poder resolver esta idea de juego que tengo con un equipo durante un tiempo determinado. Y a partir de ahí, pues buscaré el capital necesario para poderlo llevar adelante. Por tanto, desde mi punto de vista como pequeño creador, pues sí, el hecho de ser indie tiene un impacto tanto en el tamaño del equipo como en la longitud del juego, desde mi punto de vista. Sí es cierto que luego hay gente, y eso hay que tenerlo en cuenta, están haciendo juegos indies y están trabajando en otro proyecto o trabajan media jornada en una cosa, después le meten otro tiempo al desarrollo de su propio juego y a lo mejor se pueden permitir pues duraciones más largas o tienen otro tipo de enfoque que no tenga nada que ver con, por ejemplo, el 3D, que es en el mundo en el que yo me estoy moviendo, y pues hacen juegos 2D pixel art y les resulta más asequible, mayor duración de juego, no sé, yo ahí no puedo entrar. En mi caso particular que conozco de primera mano, que es el mío propio, determina directamente el tamaño del equipo y la duración del juego. O sea, para mí es crítico, porque bueno, el capital que tengo es el que tengo y el que tendré, pues espero que sea el que sea, pero me va a poner un tope, claramente.
Sí, a ver, es que es algo que también depende del estudio, ¿vale? Hemos puesto el ejemplo de José porque es un estudio casi prototípico, indie, en España. Nosotros, pues, desde PlayStation Talents, vemos muchísimos equipos, algunos que no tienen el problema de José porque simplemente son estudiantes que acaban de salir del grado y quieren acabar su juego independientemente de cuánto les lleve para hacer el mejor juego posible. Tenemos otros que sí que están constreñidos por sus fechas y por sus costes, y en la industria al final no tenemos que olvidar que en la industria del videojuego actual hay 450-500 empresas en España. Es muy raro esa nuclearización, si pensamos que todas las empresas están pensando en el negocio. Muchas se crean precisamente por eso, porque lo que les interesa es acabar su juego, porque quieren construir algo que tienen dentro, y el tema del dinero no es tan importante como el tema de los recursos que tienen hasta que se les acaben, o el tiempo que tienen hasta que empiecen a trabajar en un sitio. Hay que analizar bien la industria del videojuego en España para ver si de verdad está más motivada por el dinero que por la creatividad. Creo que es una combinación de ambas, pero que no están unidas, sino que hay empresas que se mueven hacia un lado y hacia otro, y es verdad que, claro, ¿cómo unes en el mismo saco gente que quiere hacer su juego, cueste lo que cueste, aunque le lleve la vida, los artistas, con gente que dice, bueno, yo no quiero construir mi juego, quiero construir una carrera en el mundo del videojuego? Los dos son indies, pero son dos formas de enfocar el mundo del videojuego.
Pues para ir finalizando, me gustaría preguntaros una cosa, y es básicamente, yo voy a soltar aquí un poquito para que la gente se haga la idea de videojuegos que empezaron siendo indies, que se me ha hecho muy curioso verlo. Enter the Gungeon lo hemos jugado en esta casa y lo sabemos que efectivamente es indie, de Devolver Digital. Está también Stardew Valley, pero me ha extrañado ver Minecraft. Entonces, me gustaría preguntaros a vosotros que cada uno me diga un indie que os ha marcado, os ha inspirado o lo que queráis. Me dais la razón vosotros.
Uf, yo. Pero indie que luego se haya convertido en no indie o
lo,
indie,
lo que sea, cualquiera. Vale. Que haya empezado sin indie, al menos.
Yo os digo, yo para mí hay tres títulos que son prioritarios para mí. O sea, por supuesto, Limbo. Limbo, además nunca suele ir solo, suele ser parte de una filosofía. Limbo y por supuesto Inside. O sea, no tiene ningún sentido Inside si no has jugado a Limbo y son parte de lo mismo, aunque sean muy diferentes. Pasa lo mismo con Stanley Parable. Y todos los juegos que se han ido, que bueno, iba a decir el siguiente juego que hizo The Beginner Guide, el siguiente juego que hizo el mismo autor, porque uno y otro no se entienden, y es el mundo indie. Y por supuesto, Everything para mí es el juego indie por excelencia de hace 3-4 años. Un juego que dices, lo ha hecho un señor solo, o sea, él solo con dos personas más, y es un juego en el que empieza siendo un animal que da volteretas por el mundo, porque él mismo reconocía que si los hacían dando a todos los animales nunca iba a acabar ese videojuego, entonces les hace dar vueltas y eso ya te monta en un mundo muy extraño, muy suyo, y de repente puedes acabar siendo una microscópica célula corriendo por el mundo o te puedes convertir en una galaxia. Y eso hecho por una persona sola en su casa, en su cabeza. O sea, es, para mí es una locura pensar hasta qué punto hay juegos indie que dices, Dios, han roto todas las reglas que yo conocía. Bueno, Stanley Parable y The Beginner's Guide, los dos rompen todas las.
Si Stanley Parable de por sí está hecho para romper la cuarta pared constantemente, además.
Totalmente, pero no sé si he jugado a Beginner's Guide, o sea, el siguiente, no. Que no se entiende. Pues trata de un tema que es artístico, puramente. Tú, además, es que ha pasado muchos géneros. Cuando haces tu primera novela y es un éxito, ¿cómo afrontas tu segunda novela? O sea, haces lo mismo y todo el mundo te va a decir que te copias, haces algo diferente y todo el mundo va a decir ya no es lo que era, haces Stanley Parable y te conviertes en un genio, y hace un segundo juego que es un amor al diseño, es un canto de amor al diseño de videojuegos, porque es como él, como tu jugador, estás hablando con un diseñador que ha tenido un gran éxito en su primer juego y que te está proponiendo cómo quiere que sea su segundo juego y te va proponiendo ideas cada vez más locas. Me encantan las farolas, pues vamos a hacer un juego de farolas, así. Y es un canto de amor al mundo del videojuego.
Me lo estás presentando como un Kojima 2.0, ¿eh?
Para mí es, o sea, yo es lo más loco que he visto en un videojuego, pero el mayor canto de amor a lo que es el diseño de videojuegos, o sea, vamos...
José Carlos, ¿tú si tuvieses que elegir uno?
Bueno, a mí hay varios que la verdad es que les he metido horas y me encantan. Cuphead, por ejemplo, me parece increíble. Yo sé que eso es desesperante también. normalmente, muchos de estos juegos los juego con mi crío. Y además de, por ejemplo, tener que sortear a los enemigos, tengo que salvarle todo el rato. Entonces, doble reto, es complicado. Pero bueno, me parece una auténtica maravilla. Hades, que bueno, no está hecho por un equipo tan pequeño, pero...
¿Crees que Hades se convertirá en la definición de roguelite dentro de un tiempo?
Yo diría que es que lo han hecho fabulosamente. O sea, me parece que han marcado un punto con una calidad en el diseño, con una calidad en el arte, con una excelencia a la hora del desarrollo del juego completo, que me parece maravilloso. A mí me encanta, porque es un ejemplo. Hollow Knight, yo qué sé, es que hay un montón de ellos.
Hay muchísimos.
Que los ves y dices, ostras, menuda maravilla de juego, ¿no? Son grandes ejemplos que yo creo que cualquiera de los que nos están oyendo, seguramente o viendo, pues les parecerán gozadas, ¿no? De videojuegos.
Hay verdaderamente muchos. Pues con esto concluimos la mesa redonda en este programa, la sección de la mesa redonda en este programa. Así un poco en retrospectiva a todos los juegos indie, bueno, bastantes juegos indie, sobre todo la industria aquí española, las dificultades que suponen y todo el reto que lleva detrás. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel y José Carlos.
Gracias a ti.
A ti.
Nos vemos.
Hasta luego, chao.
Procedemos a finalizar este especial Navidad de Gaming Room con una invitada especial, a Kairun Olivares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que viene aquí a mostrarnos lo que sabe o lo que no sobre videojuegos.
Seguramente lo que no sé.
¿Qué experiencia tienes tú con videojuegos?
Wow, pues mira, yo te voy a decir, la Nintendo, yo tenía la Nintendo DSi y yo le pedí a mi madre, ama, quiero jugar este juego. Y mi madre me decía, mira, sabes que te voy a... este chip que tiene un montón de juegos.
La R4.
Sí, R4. Pues tenía todos.
La
y
mítica
a veces
R4.
Se estropeaba y decía, ama, que no funciona. Entonces otra vez, a volver a jugar. Los juegos de Mario, hubo un tiempo en el que ya no se podían descargar en la R4, entonces pues me puse a llorar.
Para la gente que a día de hoy sigue teniendo una R4...
Binder done that, o sea, total.
Literalmente. Para la gente que aún tiene una R4 o una DS, aviso, tenéis que echar atrás el tiempo, en plan de cambiarle el tiempo de... joder, la fecha de la consola para que siga funcionando.
Sí, sí.
Efectivamente. Es decir, yo qué sé, echarle para atrás 4 años o 5 o 6.
Volver a 2006.
Efectivamente. Dicho esto, vamos a explicar cómo va a funcionar esto. El test consta de 4 secciones. Un primer apartado musical, en el que tenemos canciones de videojuegos, 10 canciones. Luego, un apartado musical, pero de efectos de sonido, 10 efectos. No tienen por qué ser efectos dentro del videojuego. Pueden ser otro tipo de cosas. No voy a dar más datos. Luego tenemos 6 preguntas fáciles, y 6 preguntas no tan fáciles, con explicación. Estas últimas con explicación, porque las otras son demasiado fáciles para dar un tipo de explicación básica.
Y cuando aciertes oirás este sonido, y cuando falles oirás este otro.
Para mochar, ahí está, perfecto. Entonces, dicho esto, yo creo que queda todo claro.
Bienvenidos a selectividad, chicos.
Bienvenidos a selectividad, chavales. Tenéis tiene un papel delante, de hecho. Tiene un papelito delante. Son 32 preguntas en total. A ver cuántas aciertas y si apruebas.
¿Tengo que apuntarlas?
Puedes ir apuntando en plan con rayitas, simplemente, o como tú quieras.
Eso lo debería hacer el presentador.
No, yo se lo dejo a ella. Dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar con la primera música. Tienes aproximadamente 15 segundos, más o menos, que me los va a cronometrar acá.
No.
Bueno, pues más o menos unos 15 segundos de escucha, como mucho. Si tardas menos, vas cortando. Vamos para adelante.
Este Mario, la del New Super Mario Bros, que lo jugaba cuando era pequeña.
Te vale. Es el del original, pero bueno.
Vamos a contártela como yo.
Bien, la apunto.
Pasamos a la segunda.
Vamos ahí.
Un tanto más complicado. Sigue siendo una saga mítica.
Zelda.
Es el Zelda, ¿sí? Efectivamente. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, correcto. Venga, vamos con algo un poco más románico antiguo que te puede dar algo de duda.
Románico antiguo.
Sí, antiguo, más o menos, mayormente. Vas a tardar un poco en recorrer.
¿Assassin's Creed?
¡Incorrecto! Esto es Halo.
Ah.
La mítica música ahí, súper celestial. Y todo es Halo, efectivamente.
Halo.
Algo un poco también mítico. Típico, bastante antiguo. Vamos a ver.
Por lo que estoy viendo, no le vas a dar opción de que diga varias opciones, ¿no? O sea, es la primera que digas, sí, es tu respuesta.
Efectivamente, sí, porque este es un poco más simple. Para la siguiente sección ya sí que tendrá.
Hello, va, vamos. It's
número
me.
4.
Quería hacer la broma. No tengo ni idea.
¿A qué te suena? ¿A qué se te parece al menos?
No te olvida. Es como si siento que alguien me está persiguiendo.
Sí, en parte sí, de hecho.
Tío, me sale en plan uno de estos juegos de teléfono.
A ver si te suena de algo.
Tuvo versión de teléfono, sí.
Ah, sí. Sí, de hecho sí. De hecho, sí.
¿Es este el que te persiguen unos monos?
No. Sé cuál dices, pero no.
No.
Este es Crash Bandicoot. El mitiquísimo Crash Bandicoot. Sí, vamos con el número 5, que también es una mítica.
Espera, apunto dos errores. Por ahora voy 2 de 4.
Va.
Sí.
¡Ay, que me lo sé!
Sé que sabes cuál es. También es antiguo, también tuvo versión de móviles.
Espera, vamos a esperar un poquito porque viene el estribillo. Para que seguro que...
Para mí, a mí me es más reconocible la parte del principio, de hecho.
Es que me lo sé.
Videojuego de móviles antiguo, pero
de,
mucho.
Bueno, de móviles y de todo que, lo que
creo
ha existido.
Que esto se podía jugar en un Nokia, de hecho.
Sí, sí.
Juraría.
Es... Joder, es que tengo... Estoy...
Aros, ir a toda velocidad.
Ya, se lo estás poniendo muy fácil.
¿El coche este? ¿Estoy entre ese o...? Es que me estás llegando y entonces me
Venga, vamos
a sudar.
Vamos a darle... Ahí está. El error es Sonic.
¡Ah! Sí, es que lo sabía. Si justo ayer me vi. Van a sacar una nueva película de Sonic.
Sí. De hecho,
Sonic
2. El Prisas. El Prisas 2. El Prisas.
¿Do you know the way?
Vale, la siguiente no es exactamente banda sonora, es una de las canciones, pero es demasiado reconocible como para que falles esto. Vamos con ello.
Bueno, decías lo mismo de Sonic.
Es mítico. Es la versión nueva, pero es mítico.
Ni puta idea, Julio.
Por favor. Te puedo decir hasta el nombre de la canción. ¿A qué te suena esta potencia de fuego?
Call of Duty.
Vamos, para. Vamos a hacer una cosa. Avanza como 30 segundos de canción.
Vamos a avanzar como 30 segundos de canción.
Aproximadamente.
No sé cuántos son 30 segundos.
Más o menos.
Vamos a ver por aquí.
Me vale.
Me suena como si fuese un Mortal Kombat.
En términos de sangriento, se parece. Se te acaba el tiempo. Y... incorrecto. Esto es Doom Eternal.
Es muy difícil.
The only thing they fear is you, de Doom Eternal. Es la más típica de ellas.
Es muy, muy difícil.
Vamos a algo más reconocible, entonces.
Por ahora, en cuestión de aprobarlo, llevo mal, ¿eh?
Vamos con algo más clásico.
Ah, este es el GTA V.
¿Cuál de ellos? No es el GTA V. GTA te lo compro.
GTA, pero me suena el... Es que el...
¿Cuál de ellos? Sabes que tiene varios.
Si no es el 5, el San Andreas.
El San Andreas, efectivamente.
Yo lo
juego
en ordenador. En clase.
Mítico, mítico. Venga, vamos con algo todavía más típico.
De lleno, no me guardes rencor. Tin, tin, tin. Este es el Wii Sports.
A la primera, ahí está, efectivamente. Y ahora, venga, es que la saga va a ser muy fácil. Luego, si aciertas el juego, doble puntito. Pero vamos a darle. Espera un poco, porque te va a costar, creo.
Este es como uno de los clásicos.
Es demasiado como... clásico.
Es...
¿Qué es esto? La saga.
Pokémon.
Vale, ¿cuál de ellos?
Mira, voy decirlo? A ir con la de... De esas de Esmeralda y tal. Las de Diamante y esas.
Son de las antiguas, pero no es de Esmeralda.
La tercera generación.
Esto es Pokémon Rojo y Azul de la Game Boy.
Es la primera generación.
Efectivamente, la primera generación de Pokémon. Y vamos con...
50-50. Cuéntame algo.
No. El punto lo tienes entero. Ah, con vale, Pokémon me vale, con Pokémon me vale. Pero era eso.
El mejor starter de la tercera
generación.
Y vamos
con la última, que creo que vas a tener que meterle bastante más volumen.
Chimchar.
¿Qué es esto?
¿Minecraft?
Efectivamente. Creo que es C924, me suena.
¿El qué?
C924. Las músicas de Minecraft cada una tiene un número.
Ajá.
Vale, pues con esto hemos terminado la sección de músicas. ¿Qué balance tenemos?
1, 2, 3, 4, 5. 5 de 10.
5 de 10, bueno, ni tan mal. Vamos con algo un tanto más complicado, que son...
Perdón.
6. 6, vale, parte de música se ha aprobado. Vamos con los efectos de sonido, que va a ser algo un tanto más complicado, creo. Empezamos con el primero. ¿Qué efecto de sonido es este?
Mario Kart.
¿Cuál de ellos? ¿Cuándo sale esto?
Yo voy a ir por la clásica de Mario Kart.
No te digo el juego, sino en qué momento de Mario Kart.
Antes de empezar la carrera.
Efectivamente, claro. Efectivamente, cuando empieza la carrera. Número 2, no tan sencillo.
Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.
A ver. Wake the...
Te había dicho que no todos son de videojuegos. Esto no es del propio videojuego, es del tráiler.
Tú también lo pones. O sea,
no, esto de memes tiene que conocerlo. Aunque sea de memes, tienes que conocerlo.
Es que tengo un recuerdo de un meme que era en plan... no me acuerdo. Que había un chino así, que tenía un gorro así.
Creo que eso te está yendo a uno de los personajes de Mortal Kombat, casi.
Es que iba a decir Mortal Kombat.
Pues no es de Mortal Kombat. Espera, no. Le doy otra oportunidad. O sea, en estos tiene una oportunidad de fallo y luego ya la verdadera. Mortal Kombat, te hemos dicho que no. ¿Cuál puede ser?
Es reciente.
Es muy reciente. Y ha tenido muchos bugs. Te lo he dicho todo ya.
Te lo están poniendo aquí.
Te lo he dicho todo ya.
Aquí lo tienes.
Yo no sé.
Esto es Cyberpunk 2077.
No tenía ni
idea. Vaya.
Cyberpunk 2077, el tráiler que sale Keanu Reeves diciéndote eso. Efectivamente. Número 3.
Esto es el Roblox.
Esto es Roblox, efectivamente.
Espera.
Ahí estamos. Efectivamente. Vale. Esto ya... Venga, vamos a darle luego ya todo de pistas. El anterior se me ha olvidado decirte, Luf, que es cuando mueres, efectivamente.
Esto puede ser cualquier juego.
No, de hecho no. Créeme que no. El anterior, venga, te voy a dar la primera pista. El anterior juego, hemos dicho el Roblox, y el Luf es cuando mueres.
Sí.
Esto también es cuando mueres. ¿En qué videojuego? Considerado uno de los videojuegos más complicados de la historia de los videojuegos.
Vamos a ponerlo otra vez.
¿Es algún juego tipo... ¿Te sabes de que es un juego nuevo?
Es un juego antiguo, bastante. Ha tenido varios, digamos, varios juegos de la saga. Pero no, como tal, no. Si no me equivoco, es de Konami esto.
Es un juego que no es indie, ¿verdad?
No es indie, y eso lo hemos comentado previamente.
Mi cabeza me dice que es tipo una de estas Disney, en plan...
No mucho, Dark Souls.
¿Es el juego que te ha dicho que siempre dices que tienes que jugar y al final nunca juegas?
Efectivamente, Dark Souls. Número 5.
¿Qué recuerdas?
Y tanto.
De la infancia.
Y tanto. Espérate, que termina ahora. No es un videojuego.
Tiene pinta como que cuando entras al lobby.
Vale. ¿Cuando entras al lobby de qué consola? Ya te he dado una pista.
Ah, ¿pero has acertado con lo del lobby?
No, exactamente. Esto es el inicio de una consola. ¿Cuál de ellas? Con eso ya tienes que reconocerlo. O sea, el resto ya no te sirve. O lo reconoces que al principio ya está.
Me voy a echar un triple.
Dispara.
Game Boy.
La PlayStation 2.
¡Ah! ¡Chuchas!
Sí.
Vale. ¿Cuál íbamos?
Ahora te toca la sexta. Que, digamos... Bueno, te voy a decir de primeras. Es un juego de 2016, muy aclamado. Ahora ya no lo es tanto. Vamos con ello. Ahí está.
No tengo... mira, me ha dado vibes de Piratas del Caribe, pero no es.
No, la verdad que no.
Sé que no es.
¿Juego 2016? ¿Ha tenido equipos competitivos muy importantes a nivel internacional?
¿Cómo es el LOL?
No es el League of Legends. No es League of Legends.
Ya he hecho dos probadas, sí. Así que...
No, una he dicho que no era. He dicho...
Esto es la Play of the Game. ¿Sabes lo que es la Play of the Game?
No.
La Play of the Game de Overwatch. Overwatch lo conoces.
Sí.
Vale, pues la Play of the Game es al final de la partida la mejor jugada, que suele ser cuando una persona se ha hecho varias kills del tirón, pues aparece aquí en este momento. Apareciendo en la primera parte. Íñigo, ponmelo, porfa.
What? Voy.
En esta parte aparece el nombre y el personaje con el que jugaba. Y ahora aparece la jugada. Ahí lo tenemos. Vale, vamos con la séptima.
Vamos. Espérate que vamos. Estamos en ello. Vamos para allá.
Suena muy épico.
Lo es. De hecho, lo es. Te he dicho que había una similar a la del Mario Kart 6 al principio. ¿Qué puede ser esto? Es el juego más mítico de carreras de todas las consolas de la historia.
Bueno, probablemente si estuviese aquí Borja discreparía mucho contigo.
Vale, no, yo te diría que hay tres juegos míticos de carreras, dos de rallies y este. En parte. Bueno, vale, excluyendo el Mario Kart.
Bueno, ¿cuál crees?
Es el adivinado. Es que
¿qué puede ser esto? Un juego que creo que tiene ya 7 ediciones.
Pues sí. Y tardaron en sacar la 5.
Muchísimo. Y de hecho no está cambiando mucho en los últimos años. Lo único que está cambiando es, obviamente, los gráficos. Es un inicio de carrera, obviamente. ¿Pero de qué juego?
Mira, yo el único juego que me sé de carreras, que sé que no es, no sé si era Asphalt 8 o algo así, que lo tengo en el ordenador.
Asphalt 8 Airborne, que es juego de móvil.
No, pero no, hay otra versión para el ordenador.
Sí, hay otra versión para el ordenador.
Esto es Gran Turismo. Esto es Gran Turismo. Efectivamente.
Se ha quedado con la misma cara que ha venido.
Ahora toca otro meme.
¡Hey! ¡Listen!
¡Hey!
Con que me digas la saga me vale.
Sí, que es del Zelda.
Pues del Zelda, es efectivamente. De Ocarina of Time específicamente, pero es el Zelda.
Yo jugaba a este, me acuerdo. Creo que en plan... No me acuerdo cuándo era, pero saltaba y a veces decía ese sonido. Yo
que no hay nada más pesado que la lucecita del Zelda Ocarina of Time.
Eso era la maldita
no lucecita. Hay nada más pesado que la lucecita del...
¿Esta es la 17 o la 18?
Esta es la 18.
La 18.
Vamos a el número 9 de efectos de sonido. O lo podrías sustituir por Counter Terrorist Win. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Ha dicho terrorist? Pues lo podrías sustituir por Counter Terrorist.
Buah, yo...
El título tiene dos palabras, ya te he dicho una. O sea...
Es que no me he acordado lo que has dicho.
Counter Terrorist Win.
Esta es, ponme otra vez.
Counter.
¿Counter?
¿Counter qué? Tienes que decirme las cuatro palabras.
No, hombre. Con dos suficientes.
Bueno, vale.
Déjame echarme un triple, el Counter-Strike.
Counter-Strike, efectivamente, es Global Offensive, para ser específicos, pero sí.
Sí, pero vamos, uno similar estaba en el antiguo.
Efectivamente.
También.
Yo me acuerdo, si no me equivoco, hay una... En plan, si no me equivoco en el juego, es como los terroristas y luego los policías tienen que poner una bomba, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Sé que hay en uno que puede ser retarra.
De hecho, sí.
Sí, en el Global Offensive.
Aviso previamente a la siguiente, este es el último efecto de sonido. Si adivinas esto, te doy 32 de 32 automáticamente.
Joder.
O sea, si adivinas esto a la primera, te doy 72 automáticamente.
Cerramos aquí.
Vamos para adentro. Pero tienes que decir el juego específico. No me vale la saga. Si me dices la saga, te lo cuento como bien. Si me dices el juego específico y el modo y todo, te doy 32 automáticamente. Vamos a escucharlo.
Bye, bye. Esto es un meme.
Esto es un meme, efectivamente.
¿Puedes volver a ponerlo?
Hombre, claro. Por supuesto.
Por fin.
Bye. ¿Qué puede ser esto?
Puedo...
No hay pistas, no hay nada.
Es el Mortal Kombat.
No, es Mortal Kombat, pero... Vale, es que no te voy a dar tiempo de defenderlo, pero tienes otra oportunidad.
Había no sé qué... Es que no sé exactamente...
¿Tú a qué identificarías ese sonido, esa voz?
Al Joker.
La voz. Al Joker, vale, tiene sentido. ¿A qué más puede ser?
¿Sabes? Como cuando vas a hacer el final kill, en plan, finish him.
Vale.
Cuando hace así, en plan...
Tiene sentido, sí. O sea, que te cuadra un juego de lucha.
Sí.
Vale. Te voy a dar una pista. Esto ya no cuenta para los 32, pero te voy a dar una pista. Es un shooter. ¿Qué saga puede ser? ¿De shooter? ¿Conocida internacionalmente?
Con la que Gais ha dado la caca durante 2 años seguidos.
Efectivamente. Call of Duty.
¿En serio?
Call of Duty, no. Black Ops 2, modo zombies.
Vaya, vaya.
Eso era lo que tenías que decirme para tener las 32.
Yo me sé la canción de de Zarkord y todo el grupo COD Black Ops 3.
Pues tendré que ponerte posiblemente la música del Black Ops 2 Zombies del principio porque es bastante, bastante clásico. Pero con esto terminamos la sección musical. Ya está terminado esto.
No, la sección musical no, la de sonidos, esto.
Sí, la sección, bueno, musical entera, digamos, hemos tenido la musical y luego la de sonidos. ¿Qué balance tenemos en la de efectos de sonido?
Pues se ha acertado 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, 5, está bien,
probado,
está,
¿no?
Bien, está bien. Vamos ahora a la sección de preguntas. Primero tenemos las 6 simples y luego tenemos algo que no es tan simple. Para empezar con la sección de nivel básico, tienes una pregunta sin opciones y 5 preguntas con opciones. El nivel de dificultad, obviamente, al igual que ha pasado en estas dos secciones previas, va aumentando gradualmente. Número 1. ¿Qué videojuego salió antes que los demás? Opción A, Pac-Man. Opción B, Tetris. Opción C, Pong. Y opción D, Donkey Kong. Pac-Man, Tetris, Pong o Donkey Kong.
Estoy entre o el Pong o el, ¿vale?, Tetris.
Vale. Dato curioso, el Tetris fue un invento de los rusos para que sus militares entrenaran literalmente los reflejos. No es una broma.
Yo soy buenísima al Tetris.
¿Cuál dirías que fue primero entonces?
Diría con el Pong.
Y es...
¡Correcto! El Pong, que se jugó por primera vez en una máquina de... Bueno, se creó tal cual para una máquina de hospital. Nunca me acuerdo del nombre de la máquina. Pero se creó para una máquina de hospital, literalmente. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el hermano de Mario Bros?
Luigi.
Luigi, efectivamente,
espera,
correcto.
Espera, que apunte los correctos.
Vale. Subimos el nivel de dificultad.
Ay.
Número 3. ¿Cuántos luchadores hay en el Street Fighter 2? Opción 1, 12. La segunda es 8, 4 o 16. 12, 8, 4 o 16.
¿Me lo has dicho?
En el Street Fighter 2.
12.
Es correcto. 12. Saltamos de los 8 del primer Street Fighter a los 12. Ahora mismo creo que hay como 30 y tantos o 20 y pico. Número 4. Y esto, si hubieses estado atenta a los streams de Euskadi Digital en verano, lo sabrías. ¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? 1, 2, 4 o 6.
Repito la pregunta.
¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? En la Nintendo 64 los mandos, sí, obviamente, sí, van por cable. ¿Cuántas entradas para mandos tiene? 1, 2, 4 o 6.
A ver, mi cabeza me dice que la opción obvia es la 4.
Vale.
Pero voy a ir con 2.
Era 4, efectivamente.
No, es como cuando cambias la respuesta en el último momento.
Tiene sentido que digas 2, pero era 4, efectivamente. Ya que hemos escuchado varias del Zelda, una más.
Eso.
Apuntadito. ¿Cuál es el material de la primera espada que recibes en The Legend of Zelda? ¿Hueso, madera, hierro o acero? Creo que las dos opciones con las que te vas a quedar son bastante obvias.
Madera o hueso.
Vale. ¿Cuál de las dos?
Voy a ir con madera.
¡Correcto! De hecho, la espada de hueso la recibes bastante después y está bastante más rota. Por muy estúpido que parezca. Y número 6, para terminar con las preguntas de nivel básico. ¿En qué ciudad se desenvuelve Resident Evil? ¿New York, Nueva York, Raccoon City, Metrópolis o Detroit?
Me ha faltado, en plan... ¿Cuál es la tercera opción?
Metrópolis. Te las repito las 4. Nueva York, Raccoon City, Metrópolis o Detroit.
Yo voy a ir con Detroit.
Es Raccoon City.
Mapacha City.
Raccoon City, efectivamente. Y con esto hemos terminado la sección de las preguntas sencillas, fáciles, simples. Pasamos a lo complicado.
4 de 6, ¿eh?
4 de 6. Ahí está, ahí está. Preguntas de nivel avanzado. Número 1. ¿Con cuál de estos juegos no aprenderías nada de historia? ¿Age of Empires, Rise, Son of Rome, Commandos o Soul Blade?
Voy a ir con la primera.
Age of Empires. Incorrecto. Age of Empires precisamente suena a algo de...
Sí, pero es
la era de los imperios, ¿no?
Sí, a ver, eso sí, pero al mismo tiempo es como, ¿sabes? Estás de cuando te venden el juego que sí, vas a aprender un montón y luego al final no aprendes nada.
Si tuviesen puesto, por ejemplo, Assassin's Creed es la saga más típica para aprender sobre historia, literalmente. Pues la respuesta correcta era Soul Blade, que es un juego exclusivamente de lucha.
Estaba entre esas dos, lo prometo.
Número 2. ¿Hay algún juego de Mario en el que el personaje sea el villano en vez del héroe? ¿Sí o no? Técnicamente, sí o no.
¿Te refieres a Wario?
No, Mario.
A que Mario sea el villano del videojuego.
Puede ser un tanto controversial la pregunta, pero...
Yo voy a decir que sí.
Voy a hacer la respuesta oficial, que es... Pero es que no es verdad.
Bueno, técnicamente Donkey Kong Jr.
A ver.
Íñigo, que es el niño de Mario, el niño de Nintendo.
En Donkey Kong Jr., en el primero estás diciendo, ¿no? En la primera aparición de Mario. ¿Por qué es el villano?
Técnicamente porque tienes que ir y pegarle a Donkey Kong.
¿Y eso hace que Mario sea el villano y Donkey Kong sea el héroe?
No exactamente.
Antihéroe.
Esta pregunta es un poco invalidada. O sea,
no, es un positivo, no me lo
aún
quites.
Aún así.
Bueno, como es un positivo, la mantenemos.
Hablaremos.
¿Ves estas pinzas imaginarias?
Sí.
Las has cogido con estas pinzas.
Efectivamente. Hablaremos en un futuro sobre esto, no os preocupéis.
Terrible. O sea, el criterio es terrible.
Número 3. ¿En qué año arrancó la saga de videojuegos Metal Gear? Y aquí, de las posibles opciones... Digamos, he cogido ciertas preguntas. De las posibles opciones que daban, te la he facilitado bastante. Las respuestas posibles
opciones, venga.
Son 1975, 87, 98 o 2004. ¿Cuándo arrancó Metal Gear, la saga?
¿Cuáles eran las opciones?
75, 87, 98 o 2004.
Estoy o entre el 98 o el 2004. Es que en el 2004 nací yo.
Efectivamente.
Entonces...
Madre mía, qué juventud.
¿Cuándo dirías que arrancó?
Voy a ir con el 98.
87. Efectivamente, Kojima estaba muy loco por aquel entonces. De hecho, Metal Gear es una de las sagas que menos sentido tiene. Videojuego publicado por Hideo Kojima, el señor de las fumadas, y distribuido por Konami. Pregunta número 4. En 2017, y esto es algo muy típico, en 2017 se descubrieron multitud de cartuchos de un videojuego enterrados en el desierto de Nuevo México. ¿De qué juego se trataba? Las respuestas posibles son: 1. Es una leyenda urbana, es decir, esta noticia es falsa. 2, Pac-Man, 3, Centípede y D, E.T. Es decir, la noticia es falsa, o Pac-Man, Centípede o E.T.
Mi casa, E.T.
¡Correcto!
Fue un videojuego que se lanzó en 1982 para la campaña de Navidad. Lo programaron como en 2 meses. Fue un fracaso.
Seis, pero el tiempo bueno, estimado eran 24.
2, 6 o lo que sea. Fue un fracaso absoluto y Atari decidió enterrarlo y de hecho lo enterró con cemento.
Efectivamente. O sea,
para que no lo descubriese. Y aún así
salió
se
mal.
Descubrió.
Salió
efectivamente.
Lista, salió
esta
mal.
Historia es una cosa muy curiosa y de hecho la podéis escuchar en la serie esta de Netflix en las que se cuenta la historia de los videojuegos.
Sí, sí.
Pregunta número 5. ¿El personaje de Lara Croft originalmente iba a ser hombre? ¿Verdadero o falso?
Es decir, ¿sí iba a ser un hombre o no iba a ser un hombre? ¿Originalmente era una mujer desde el principio o iba a ser un hombre?
Estamos asumiendo géneros.
Estamos
Técnicamente sí. Técnicamente sí.
Esto en 2021 se ve bastante mal.
Técnicamente sí.
Está un poco mal. Yo voy a decir que no, que iba a ser mujer.
Coño, que no sé hablar ahora. Iba a ser hombre al principio porque el diseñador Toby Gard tenía en mente, pues efectivamente, que fuese un hombre al estilo de Indiana Jones.
Estaba pensando en Indiana Jones.
Precisamente, pero al final la idea fue rechazada.
Yo me he visto todas las películas de Tom, creo que es Riddle o Rider, no me acuerdo cómo se dice como tal, de Lara Croft.
Sí.
Y también las de Indiana Jones. A mí me encantaba, me acuerdo. Siempre que había un viaje largo, tenía en un pendrive todas las películas y me sé todas. Es que me encanta. De verdad te digo.
Pues vamos con la última pregunta, que como tal, el enunciado es un poco así, pero ahora te explico. Si te digo que tenías que pensártelo 2 veces antes de jugar a este juego con las luces apagadas y los auriculares puestos, estaría hablando de... Y tenemos 4 opciones. Es decir, ¿cuál es un juego de miedo, de terror, de verdad? Left 4 Dead, Ark Survival Evolved, Silent Hill o True Crime New York City.
No vale responder que todos.
Efectivamente.
Porque todos son
payadas.
No.
¿Por qué no?
No hay comodín del público. No hay comodín del
público. Hay comodín del público. Aquí no. Sí, ¿por qué no?
Aquí no. De hecho, este es, te diría, de las que te he preguntado, de las más fáciles. Más que nada porque me conoces a mí. Y la coña la hago siempre.
Me sale... Mira, voy a decir esto porque sé que no sale ninguna de las opciones, de lo cual por eso me libro, pero me sale la de Five Nights at Freddy's.
Vale, sí, también, también es un juego de miedo, pero de estas, ¿cuál sería? Left 4 Dead, Ark Survival Evolved, Silent Hill o True Crime New York City.
Me quedo con la tercera.
Silent Hill. Es correcto.
¡Oh!
Efectivamente, Silent Hill. La gente lo considera el videojuego de terror más sonado de la historia. Si no me equivoco, fue para Play 1 o para Play 2. Y la coña que suelo hacer yo siempre, de hecho, es el tema de cuando hay niebla, Silent Hill. Siempre es así. Y para ser de esa generación, la verdad que estaba bastante uff. La saga empezó en 1999 y su último videojuego, hasta la fecha, fue lanzado en 2012.
Ojo, cuidado, que de las preguntas aquí difíciles que tengo todas apuntadas, he acertado 3, ¿eh?
Vamos a sumarlos. ¿Cuántas tienes en total?
Mira, tengo 6 de 10 en la primera.
Vale, 6.
5 de 10 en la segunda.
11.
4 de 6.
15.
Y 3 de 6. He aprobado
18.
Todas.
Has aprobado al ras, ¿eh? 18 de 32. ¡Ole! Pues tenemos el aprobado. Y con esta cuarta sección ya finalizada, vamos despidiendo el programa por aquí. Gracias por estar con nosotros, Irún Olivares.
De nada.
Y vamos ya hacia el final.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Y con la misma potencia con la que empezamos, terminamos este programa especial navideño en la que habéis tenido gente importante, ¿eh?
Como 2 horas de gente importante.
Como 2 horas de gente importante.
Y luego tu colega.
O sea, y luego mi colega. Y tenéis contenido por todas partes, ¿eh? La verdad.
Correcto.
Pues hasta aquí hemos llegado en este especial navideño.
Qué bonito.
Qué bonito, la verdad. Como episodio atípico yo creo que está muy bien, así como prueba de Gaming Room, episodio atípico, la verdad. Sí. Hemos sufrido para llevarlo a cabo, la verdad.
Hombre.
Yo al menos.
Esto tiene una preproducción que no
bastante potente.
Nadie.
Efectivamente, pero lo que no va a cambiar en este caso, por mucho que esto sea típico, son los agradecimientos. Agradecemos como siempre a Mikel por su trabajo en la producción. Íñigo, gracias por estar aquí con nosotros en sonido, en colaboración, en alma y en
y
presencia,
cuerpo, y
en cuerpo
también.
Efectivamente. Gracias como siempre a todos los oyentes que nos escuchan y gracias lógicamente a la gente que nos ha acompañado, a Daniel Sánchez, a John Fermín San Julián, a José Carlos Montero y a Irún Olivares. Dicho esto, ahora sí, el siguiente ya sí que vamos a tener cosas normales. Volvemos a Twitch el día siguiente de Reyes, día 7 de enero.
Correcto.
Efectivamente, con, o sea, más contenido.
Que hay que hacer aquí feliz Navidad, feliz Año
feliz
Nuevo.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, efectivamente. Os no, lo diremos de todas maneras el año que viene. No voy a hacer memes de Boomer.
No los hagas.
Efectivamente.
¿Hasta cuándo hay que felicitar el Año Nuevo? Hasta enero. Gracias. O sea, enero.
Y las punto. Coñas de TV el año que viene, paraz.
Y yo te diría el 15 de enero. O sea, ya está, a partir del 15 de enero no procede más.
Y las coñas de TV el año que viene, paraz.
Sí,
parad,
sí, sí.
Por
stop,
favor.
Stop all of that.
Dicho esto, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y de todo un poco dentro de muy poco. Nos vemos.